Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Estamos a 14 de junio y aunque el verano sea largo y habrá que esperar hasta el final en muchos casos, en otros se están cerrando los flecos pendientes. Va a haber muchos movimientos, ¿eh? Muchos movimientos porque los grandes se han puesto a funcionar y ello provoca un efecto que afecta prácticamente a todos los equipos. La siguiente operación es de las maratonianas, de las que hay que madurar poco a poco sin saber si llegará a buen puerto, pero por intentarlo, desde luego, que no quede. Es un secreto a voces que el madridismo quiere a Kylian Mbappé. Quedó claramente demostrado en la presentación de Hazard ayer en Chamartín, en el estadio Santiago Bernabéu. Hace un par de semanas, cualquier pregunta sobre Mbappé a la cúpula del Madrid era respondida con un imposible. No ha lugar. No hay ninguna posibilidad. Y es por eso que se mantenía una mínima esperanza con Neymar, objeto de deseo de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, desde hace mucho tiempo. Pero los últimos acontecimientos han volteado la situación. Neymar ha quedado relegado a un segundo plano, no se descarta definitivamente, pero los últimos capítulos de su vida han provocado un frenazo. Pagar una morterada por un jugador que a su calidad como futbolista se le añade una vida díscola que le acarrea problemas, como los que le están afectando ahora mismo, no es precisamente lo que quiere el Real Madrid en particular y ningún club en general. Pero en el caso de Mbappé, lo que hace dos semanas era una negativa rotunda a salir del Paris Saint-Germain, se ha convertido en un ya veremos. Eso sí, el Madrid lo deja todo en manos del jugador francés. Si llega a la Casa Blanca es porque él lo quiere y porque él lo impulsa. Una práctica que, por cierto, no es nueva, y menos en el Real Madrid. Pero se trata de una táctica de desgaste, de ir minando poco a poco y que él vaya dando los pasos necesarios para salir del Paris Saint-Germain y llegar al Real Madrid. Insistimos que es un largo proceso, un largo camino, pero imposible no es ni mucho menos. Lo era hace dos semanas, pero ahora mismo no. En cambio, en el Madrid fruncen el ceño cuando hablan de Pogba, de Paul Pogba. La negativa del United de vender al francés hace que esta operación se complique porque el siguiente paso va a ser ponerle precio. Y ahí sospecha el Real Madrid que el club inglés se va a subir a la parra y va a pegarse una pasada considerable. Ya saben que no hay cláusulas de rescisión en Inglaterra y, por lo tanto, le pueden poner el precio que quieran. Por cierto, en el Real Madrid, Rodrigo, el brasileño, va a ser presentado el próximo martes y Mendy, el lateral izquierdo francés, va a ser presentado, como ya comentamos anoche, el próximo miércoles. Así que el martes Rodrigo, el miércoles Mendy. Las operaciones de entrada tienen que ir acompañadas de las de salida y, sobre todo, en el Madrid, donde ahora mismo ya saben que casi hay 40 jugadores que completan la primera plantilla y es necesario aligerar el vestuario. Y en esas está el Atlético de Madrid. ¿Qué tal, Antonito Ruiz? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Porque la salida de Marcos Llorente hacia el Metropolitano está ya muy avanzada.
Sí, venimos contando. Bueno, el pasado 14 de mayo contamos que el Atlético de Madrid volvió a insistir en la operación de abordar el fichaje de Marcos Llorente. Hoy venimos contando durante toda la jornada que Real Madrid y Atlético de Madrid emprendieron negociaciones hace unos días y que ahora mismo están en un punto que se puede considerar de muy avanzadas para el traspaso de Marcos Llorente. Ahora te voy a contar datos nuevos rápidamente. Miguel Ángel Gil, el dueño del Atlético de Madrid, y José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, se reunieron hace casi dos semanas, 10 días aproximadamente, y dejaron sentadas las bases del acuerdo pendiente del remate de detalles menores. Si no surgiera ningún contratiempo, el acuerdo podría cerrarse oficialmente en los próximos días y si se respeta lo hablado, el Atlético pagaría un total de 40 millones de euros por el traspaso de Marcos Llorente. El jugador en todo momento ha dado el visto bueno porque lo viene dando en las dos ocasiones anteriores de hace dos años que el Atlético de Madrid persigue a este futbolista y también de confirmarse toda esta operación, firmaría por 5 temporadas con el Atlético de Madrid. Recordamos, ahora tiene 24 años.
Julio Llorente es el representante de Marcos y su tío y ha dicho en Radio Marca que a pesar de las numerosas ofertas que tiene, la del Atleti está muy bien encaminada.
Hay algunos clubes que están al acecho y nosotros estamos escuchándoles a todos los que nos proponen cosas. Evidentemente hay muchas posibilidades abiertas aún y es verdad que Atlético Madrid es un club más y son posibilidades que puede tener Marcos para el futuro. De momento no hemos decidido nada y yo creo que en estos próximos 10-15 días seguramente se va a decidir algo ya del futuro de Marcos. Intentaremos decidir bien para que sea bueno para él y, bueno, pues también para el Real Madrid, ¿no?
En el Real Madrid es cierto que verían con mejores ojos que Marcos Llorente se fuera a otro equipo, o no fuera a un equipo que le va a hacer tanta competencia al Real Madrid. Pero en este caso se va a dejar que prime la opinión del jugador, que no quiere salir de Madrid, que ve en el Atlético de Madrid pues un equipo, un futuro con bastantes más garantías y posibilidades que otros equipos. ¿Eso quiere decir, Antoñito, que en el Atleti dan por perdido a Rodri?
Sí, hombre, yo
aunque
creo
no se sabe todavía,
claro,
dónde irá.
En la sintonía de la cadena COPE venimos contando hace tiempo que primero fue el vestuario el que prácticamente en un 90% daba por perdido a Rodri, y posteriormente en la zona noble del club también apuntamos el detalle de que empezaban a verlo, también lo daban por perdido, así que salvo sorpresa mayúscula, que yo creo que no se va a producir, Rodri está más fuera que dentro.
El mercado hoy nos ha dejado varios movimientos. El Madrid, por ejemplo, ha fichado al japonés Takefusa Kubo. Estuvo en el Barça, se fue al Yokohama Marinos y ahora recala en el Real Madrid. Tiene 18 años y está ahora mismo con su selección, donde va a participar en la Copa América. Ya saben que Japón es una de las dos selecciones invitadas en la Copa América de esta edición. Pues Takefusa Kubo está concentrado con la selección absoluta de su país. En principio se supone que va a llegar para jugar en el Castilla. Se ha confirmado oficialmente lo que ya comentamos, que Juanmi jugará en el Betis. Deja la Real por 8 millones de euros. También se ha confirmado, tal y como adelantó ayer Juan igual, que Pablo Fornals deja el Villarreal para irse al West Ham inglés a cambio de 27 millones de euros, ni más ni menos, que se va a llevar el conjunto castellonense, que en este caso va a perder a un jugador de muchísima calidad. Y Gustavo Cabral, el central argentino, deja el Celta para fichar por el Pachuca mexicano. En 3 horas, más o menos, comienza la Copa América de Fútbol en Brasil. Lo hace con el partido inaugural entre Brasil y Bolivia. Brasil, que es la gran favorita, aunque no esté Neymar, pero junto a Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, son las principales favoritas para alzarse con este título continental. Luis Suárez, el delantero charrúa del Barça, ha querido respaldar a Leo Messi ante las críticas que recibe el astro argentino. Fíjense en qué defensa ha hecho, defensa de ultranza de Leo Messi en Fox Sports, en Argentina.
Él tiene el orgullo tan grande, la satisfacción de querer seguir demostrando, y eso lo hace al de tomar la decisión de seguir en la selección, y que él mismo lo dijo, no va a bajar los brazos hasta que el cuerpo le dé físicamente y él se sienta con ganas, va a seguir viniendo a la selección hasta que gane algo.
Así que Leo Messi seguirá yendo a la selección hasta que consiga algo. Pues aquí tiene una buena oportunidad, conseguir ni más ni menos que la Copa América. Una Copa América en la que la gran ausencia, como ya saben, es la de Neymar, que está lesionado y que se pierde esta competición. Neymar, que hoy ha prestado declaración en Sao Paulo por la denuncia por violación que pesa sobre el jugador del Paris Saint-Germain.
Estoy muy tranquilo. La verdad saldrá tarde o temprano. Ahora mismo mi único deseo es que todo termine lo antes posible. Muchas gracias a todos.
Pues tiene pinta de que este asunto todavía va a ir para rato. Mañana tenemos citas importantes, además de la Copa América. En Málaga se resuelve la eliminatoria, el playoff de ascenso a Primera División entre el Málaga y el Depor. 4-2 para los gallegos. Y el domingo se juega la vuelta de la otra eliminatoria. En el Carlos Belmonte, a las 7 de la tarde, el partido entre el Albacete y el Mallorca. 2-0 en este caso para el conjunto balear. Pues coincidiendo con ese impasse entre la ida y la vuelta, el director deportivo del Albacete, Mauro Pérez, ha denunciado 28 acciones que han perjudicado al Albacete esta temporada.
Aquí tengo 28 errores flagrantes contra el Albacete durante toda la temporada. Dicen los árbitros que el error viaja con la maleta. Estoy de acuerdo. Somos humanos, todos nos equivocamos. No creo en manos negras en contra del Albacete, pero sí creo que a lo largo de una temporada las acciones que te perjudican y te benefician se equilibran, ¿verdad? Bueno, pues yo, que alguien me rebata a mí, si esto estuviera equilibrado, si no hubiéramos estado en ascenso directo. ¿Quién me puede decir que no? Nadie.
Es curioso que se hagan este tipo de declaraciones a 48 horas del partido de vuelta contra el Mallorca. Y además venimos de un partido en el que hubo decisiones muy controvertidas que no solo afectaron al Albacete, le perjudicaron algunas de ellas, pero otras le favorecieron, porque vimos algún penalti muy claro también en el área del Albacete a favor del Mallorca. O sea que sería menester también que se reconociera cuando te benefician a ti. Es lo que ha decidido el director deportivo del Albacete, denunciar 28 acciones que a su juicio han minado y mucho las posibilidades del Albacete esta temporada. Y recuerden que este fin de semana comienza el Campeonato de Europa Sub-21. La selección española juega el domingo a las 9 de la noche ante Italia, ante los anfitriones. Vaya partido para comenzar esta competición. Y la selección femenina, por su parte, prepara el partido del lunes ante China en el Mundial de Francia. Al margen del fútbol, la gran noticia del día ha sido la final de la NBA, el campeonato que ha conseguido los Toronto Raptors de Sergio Scariolo, de Marc Gasol y de Serge Ibaka. Han conseguido el primer anillo de su historia, después de ganar 110-114 en el sexto partido disputado en Oakland. Y el título, por lo tanto, se va para Canadá. Imagínense cómo estaban los españoles en los Raptors.
Me duelen hasta las uñas de los pies. Estoy exhausto mental y físicamente, pero una felicidad enorme. Van a tomar una o dos cientas cervezas y nada, mañana pues ibuprofeno y a lucharlo.
Trabajo de muchos años, desde cuando estaba en Congo y después de Congo me fui a España. ¿Sabes? Es un trabajo de muchos años. ¡Vamos a España! ¡Hostia! ¡Vamos!
Ese era Serge Ibaka, que estaba en el Congo, y fíjense dónde está ahora. Ahora está... no sé si está en Oakland o de camino ya, porque creo que van a celebrarlo en Las Vegas, ni más ni menos. Antoñito, mal sitio
para
beberte una o 200 cervezas.
Sí, capaz que sí.
Sí, además hará frío seguramente en Las Vegas, hará un frío del carajo.
Posible.
Y mañana comienza la final de la Liga ACB, la Liga Española, la Liga Endesa, a las 9 de la noche, el primer partido en el Palacio de los Deportes de Madrid. Se disputa al mejor de 5, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, es decir, los equipos que dirigen, que entrenan, Pablo Laso y Svetislav Pešić.
La realidad es la que está hoy aquí, y es que hay un Madrid-Barcelona, un Barcelona-Real Madrid. Han demostrado ser los dos mejores equipos de la Liga Endesa y por eso juegan la final. Empezamos de cero, no le doy mayor importancia, no, porque entonces podía irme al histórico, que tampoco lo miro.
Es otra cosa, muchos jugadores que primera vez juegan finales de playoff contra un equipo prácticamente 80 o 90% de plantilla como Madrid, juegan muchas finales en pasado. Esto es historia, no vale pasado, solo presente y futuro.
Sí, pero el Barça sabe lo que es ganar al Madrid esta temporada. Y si no, nos retrotraemos a la final de la Copa del Rey, en la que ya saben todo lo que pasó, pero el título se fue para Barcelona. Así que mañana a las 9 de la noche, en el Palacio de los Deportes, primer partido Real Madrid-Fútbol Club Barcelona de la final de la Liga ACB de baloncesto. Tenemos deporte en directo, en concreto en Estados Unidos, porque se está disputando la segunda jornada del Abierto de Estados Unidos de golf, uno de los Grand Slam de la temporada. Ahora mismo se está disputando la jornada, todavía le quedan unas 4 horas. Justin Rose es el líder con menos 7 y con respecto a los nuestros, Sergio García, que ha comenzado hace muy poco su recorrido, está con menos 3, es decir, a 4 golpes. Adri Arnaus está con menos 1. John Rahm ha terminado al par del campo, o sea que mala jornada para el de Barrica. Y Rafa Cabrera ha terminado con más 2, o sea que tiene muy difícil pasar el corte después de esta segunda jornada. Además, este fin de semana en el mundo del motor tenemos mañana a las 3 de la tarde la salida de las 24 horas de Le Mans. Ya saben que Fernando Alonso, tal y como nos contó ayer Carmichael, partirá desde el segundo puesto de la parrilla de salida. El primer coche será el otro Toyota, el que comanda el Pechito López. Y tenemos motos en Cataluña, el Gran Premio de Cataluña de motociclismo, que se disputará el próximo domingo en el circuito de Montmeló. Y en el campo del gas, hoy vamos a hablar del polémico Campeonato de Europa disputado el pasado fin de semana en Bilbao. Andoni Gago superó a Jesús Sánchez. Hablaremos de Kerman Lejarraga, que también compitió en esa misma velada y que ganó con claridad. Y de Tyson Fury, que mañana se vuelve a subir a los ring, en este caso en Estados Unidos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Se ha publicado hoy el último disco de Bruce Springsteen. Lo que pasa que como el single no es muy allá, un poco Mortimer, Pues recordamos uno de sus viejos éxitos, que uno de las canciones que compone el Born in the USA, que ha cumplido hace unos días, hace tan solo unos días, ni más ni menos que 35 años. Así que nos quedamos con el clásico. Música estadounidense para irnos precisamente a los Estados Unidos, porque está a punto de partir hacia Las Vegas después de ganar el anillo de la NBA. ¡Qué partidazo hemos visto esta madrugada! ¿Qué tal, Pilar Casado? ¡Hola, Pilar!
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Porque el baloncesto español está de enhorabuena por el anillo que han conseguido los Raptors.
Sí, porque han ganado esa gran final a Golden State Warriors, porque tenemos ni más ni menos que tres campeones de la NBA, que se dice pronto, y sobre todo porque, bueno, pues es seleccionador español, lleva toda la vida aquí, emprendió una aventura americana, bueno, pues dejando familia en casa, trabajando sin parar, y bueno, tiene la recompensa de que, siendo asistente de Nurse, pues ya tiene ese primer anillo.
Y es Sergio Escariolo. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muchas felicidades, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien. A punto de salir, justo aquí haciendo la maleta mientras hablo con vosotros.
¿Os vais a Las Vegas?
Sí, un ratito de celebración privada del equipo y luego ya para Toronto con el resto de los actos de más digamos con la presencia de la ciudad y del país, porque aquí la verdad es que ha sido tener todo un país por detrás.
Oye, Sergio, un equipo de la NBA celebrando un título que no ha conseguido nunca en Las Vegas puede ser lo más parecido a un encierro de San Fermín, más o menos, ¿no?
Pues no he estado nunca en un encierro, pero realmente la dimensión es brutal, ¿no? Y los demás, digamos, la parte más gorda todavía tiene que venir, porque la previsión de participación de la gente a la parada popular, el parade, ¿no?, como lo llaman aquí, con el autobús, etcétera, alcanza números que casi me da vergüenza en decir, ¿no? No sé si finalmente será así, pero la verdad que es algo especial, porque une como un poco la sensación de ganar en un club de ganar con una selección, porque esto ha sido sobre todo durante el playoff, lo hemos notado mucho, un poco el equipo de todo Canadá.
Claro. Oye, te hablo, Sergio, del comienzo de temporada. ¿Había alguien allí en la franquicia que pensara que podía ser campeón?
Bueno, nosotros desde el inicio nuestro lema era junio, ¿no? Ahí donde queremos llegar y sin decir concretamente algo específico, pero esa era un poco la idea, ¿no? De poder estar bien cuando fuera junio para poder competir allá donde estuviésemos, ¿no? Está claro que era imposible, no somos el equipo desde luego con mayor talento de toda la NBA, no somos un equipo, digamos, favorito, ¿no? No lo éramos y menos cuando hemos empezado el playoff, pero la química que se ha alcanzado ha ido progresivamente fortaleciéndose y siendo tan buena que, sin tampoco decirlo, cantarlo demasiado, la confianza de poder hacer algo importante se ha ido alimentando en el equipo, desde luego.
Claro. Y se tienen que producir, claro, en el deporte profesional un montón de circunstancias, ¿no? Que te respeten las lesiones, que aciertes con los refuerzos y a los ratos os ha salido todo bien.
Y bueno, hay que hacer cosas para llegar bien físicamente, hay que no desgastar, hay que hacer un cuidado, tener un cuidado, un cuidado de las cargas muy importante, no para eliminar el riesgo de lesión, que eso es imposible, sino para reducirlo. Y en este caso el trabajo hecho por parte del equipo ha sido realmente brutal. De hecho, incluso renunciando a partidos, a participación de jugadores importantes en partidos importantes, pero con la mirada puesta a que hay que estar bien cuando realmente es obligatorio estar bien, es cuando empieza el playoff.
Oye, Sergio, normalmente los entrenadores asistentes tienen asignado un papel muy concreto, que si la defensa, que si el tiro, que si el ataque. En tu caso no es así, ¿no? En tu caso eres un asistente más genérico, podríamos decir.
Bueno, parcialmente, es decir, que mi experiencia de primer entrenador ha hecho que Nick me pidiera siempre un poco una opinión en todo, ¿no? Pero también he tenido, a partir sobre todo del final de la temporada regular y del playoff, una asignatura más concreta que ha sido la parte ofensiva, después de que hemos rotado los tres asistentes principales, hemos rotado durante el año cada 10, 12 partidos así, entre defensa, ataque y situaciones especiales, hasta estabilizarnos al final de la temporada.
¿Y después de esto qué quiere ser de mayor?
Bueno, sinceramente, disfrutar de esto, volver para España, para casa, poder disfrutar un poquito de la familia, poder atender a todos los compromisos que tengo pendientes de mi fundación, de las selecciones de cantera, y por supuesto meterme cada vez más de lleno en la preparación de la Copa del Mundo.
Sergio, cuando el otro día en el partido 5 perdéis en casa, ¿llegasteis a pensar, ahora vamos a la Bahía, nos lo levantan?
No, la verdad que no. La verdad que tenemos una sensación, sí, cierta rabia, ¿no?, por haber perdido un partido que en un momento dado podíamos haberlo tenido en la mano, pero el equipo ya había desarrollado un nivel de confianza muy alto y la sensación de que tras haber ganado ya dos veces en San Francisco podíamos ganar otra y que de toda manera teníamos dos balas todavía, ¿no? Y eso desde luego fue un colchón de confianza y de tranquilidad importante para todo el mundo.
Da un poquito, no sé si decir rabia, que se pueda hablar tanto de las lesiones de Golden State y no sé si al menos tanto del éxito de Toronto.
No, eso aquí no es así. Aquí realmente hay una participación y una alegría colectiva tremenda. Como decía antes, se pueden hacer cosas para llegar a con un riesgo más bajo de lesión, pero no controlarlo todo, ¿no? Golden State, cuando jugó contra Cleveland, pudo jugar contra Cleveland sin Kyrie Irving y Kevin Love, dos jugadores con un peso igual al que, desde luego, han tenido o tienen en su equipo Kevin Durant y Klay Thompson, o cuando Chris Paul se lesionó contra Houston, cuando Houston lo tenía todo de cara el año pasado. Es decir, el deporte a veces te da y otras te quita, hay un margen de imponderable que no puedes controlar del todo. Repito, hay cosas que se pueden hacer y desde luego hemos llegado, creo, físicamente en grandes condiciones al playoff, y otras que no se pueden hacer y que dependen. Una vez te va bien, otra vez no. Eso es lo que ha pasado realmente.
¿Te ha dado tiempo a sentarte, no sé, 5 minutos a pensar y decir, bueno, el currículum que tengo, ¿no?
¿Qué va? A eso no piensas. Lo que te importa es vivir el momento y pensar en lo que viene. Ya, ¿a qué sirve? Al final, el currículum está ahí y cuando nos darán el anillo será un objeto bonito, pero lo que vives de verdad son los momentos, las personas, las emociones, y eso no tiene nada que ver con un palmarés.
Oye, después de esto, Sergi y Marc van al Mundial sí o sí, ¿no?
Bueno, eso lo decidiremos. Desde luego, si tuviéramos que llevar al Mundial a todos los que se apuntan o a todos los que se lo merecen, tendríamos que hacer el equipo A y el equipo B, a ver si nos dejan. Ya veremos. De momento, en este momento es lo último en el que estoy pensando.
Estás pensando en irte a Las Vegas. Te voy a decir una cosa, no nos das ninguna envidia. Estoy mirando el pronóstico del tiempo para mañana, 39 grados en Las Vegas. Vas a pasar un calor atorrante, vas a estar en un hotel de un par de estrellas, no vas a tener mucho que hacer por allí, o sea que, mira, aquí estamos mejor, así que vente cuando quieras. Sergio, te mandamos un abrazo gigante y todas las felicitaciones del mundo, ¿eh?
Venga, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto. Pilar, lo cierto es que, hablando de las lesiones, es verdad que han lastrado a los Warriors, porque hemos conocido que la lesión de Klay Thompson es tan grave que incluso se puede perder la próxima temporada.
Sí, la verdad es que la factura de la temporada, en general de la sobrecarga del calendario, evidentemente de la final en Golden State, si lo de Kevin Durant ya era duro, lo de Klay Thompson se suma, bueno, pues yo creo que va a cambiar probablemente muchas de las maniobras, muchas de las operaciones que se puedan hacer en el mercado este verano. Hay que ver si a Kevin Durant efectivamente, qué hace, qué opta, si por la player option o por salir al mercado. Si le ofrece el máximo los Warriors o no. Klay Thompson, pues con la lesión de larga duración que también pinta, pues van a tener que salir a fichar. para el próximo año. No, así tanto. Que imagínate lo que puede ser ese plazo de agentes libres que comienza, aquí estamos hoy, 14, ¿no?
Sí.
Pues 16 días quedan.
Joder,
pues para sí, que sí. Empiece uno de los periodos más apasionantes de la NBA.
Estamos aquí hablando del mercado del baloncesto, pues el de la NBA también presume o tiene pinta de que vaya a ser agitado y movido. Gracias, Pilar.
Un abrazo.
Isaac Avilés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba?
¿Qué dice la gente en las redes sociales?
Pues están muy activas, ¿eh? Muy activa la gente al 637-230010 mandándonos todos los mensajes. Ya saben que también nos pueden mandar los audios y los escuchamos al final del programa. Y arroba partidazo cope, la cuenta de Twitter, donde también leemos todo lo que nos escriben. Decía un oyente que la hazaña de Scariolo, Mark y compañía es tremenda. Al margen de las lesiones, los Raptors son los justos vencedores. Y sin embargo, otro decía, enhorabuena a los Raptors, pero me hubiera gustado ver qué pasaría si hubieran jugado Kevin Durant y Klay Thompson todos los partidos de estas finales. Otro te decía, Joseba, que cómo preguntas eso de Ibaka o Mirotic. El elegido debe ser Ibaka, mucho más teniendo en cuenta lo que ha hecho esta temporada y la baja de Pau Gasol para el Mundial. Noticia de Antoñito Ruiz. Han llegado muchos mensajes hablando de esa posibilidad de que Marcos Llorente acabe jugando en el Atleti. Decía un oyente, Llorente me encanta para el Atleti, ficharle sería un gran acierto. Lo que hace falta, decía otro, es gente que venga a comerse el mundo sin importar su pasado. Otro decía, es un buen fichaje, pero no me compensa la tragedia de perder a Rodri. Una tragedia que, por otra parte, era evitable. Adrián decía que, ojo, que Zidane quiere a Rodrigo, que a ver si puede ahí puede haber un trueque entre el Real Madrid y el Atleti. Y otro decía que buena compra del Atlético y buena venta del Real Madrid. 40 kilos y todos contentos. Y por último, te leo, Joseba. Decía un oyente, Takefusa es un talento de futuro. Este tipo de jugadores hay que ficharlos ahora antes de que se conviertan en Mbappé y pidan 300 millones por ellos.
Sí, pues que ahora ha venido gratis. Creo que el Real Madrid tiene que pagar solo los derechos de formación y poquito más. O sea que la inversión, si sale bien, va a ser estupenda. Vamos a tratar de conocer un poquito más, ¿eh?, a Takefusa Kubo con un amigo de Antoñito Ruiz.
Sí, un periodista japonés que además cubre normalmente la información del Atlético de Madrid.
Bueno, a ver si no sale muy escaldado sin de su presencia en el partidazo. No, esperemos que no. Las 11 y 56 horas menos en Canarias, en unos minutos abrimos el tiempo de opinión, el oasis de la libertad de los viernes aquí en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE.
13 nuevos focos se han declarado esta misma noche.
Y si pasa algo, Ángel Correas te lo cuenta minuto a minuto en la antena. Desde tu ciudad, desde cualquier parte del mundo.
Unas 700 personas aproximadamente están ahora mismo trabajando, combatiendo las llamas.
Y como una allá arriba ahora, mira, todavía está quemando. Si mira pelita.
También en COPE.es y en redes sociales. En tu móvil, estés donde estés. El fin de semana, la información pasa por COPE.
Cambia tu negocio pensando fuera de la caja. Out of the box. Abre la caja, sal, sé la caja.
No necesitas un coach profesional. Necesitas un coche profesional. Solo en junio llévate tu vehículo comercial Renault desde 8.400 euros. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
El Croupier y tú, frente a frente, en una emocionante partida. ¿Te lo imaginas? Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos. MercurMagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de Ocasión Plus.
Otra vez y como cada año ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué hora más bonita? Las 12 en punto, las 11 en las Islas Canarias. Para abrir este tiempo de opinión, aquí está Antoñito Ruiz e incorporamos a Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, querido?
Bien, ¿y tú?
Mal de la garganta. Tengo voz acasallada, vais a perdonarme, pero es que estoy ahí perjudicado.
Libras un día, no sé qué haces, y vienes...
Fui a Cádiz, abracé a...
¡Ah, amigo!
A Quique La Fuente, toda la gente que acasó.
¡Oh!
Iñaco, Tallón, toda la gente... Hablando
gente de lamentable.
Gente ridícula, pero que hicieron las delicias del pueblo gaditano.
Eso sí, eso
como
sí.
¿Cómo corresponde?
¿Cómo están en Cádiz? ¿Están deprimidos o no?
Bueno, estuvo el presidente... La noticia de allí es que el Carranza, ¿sabéis que va a ser femenino?
Sí, correcto, es verdad. Sí. Es verdad, sí.
Bueno, pues ha supuesto pues una... Claro, pues el romper con lo que ha sido hasta ahora... Llegamos todos a la conclusión que el Carranza antiguo es imposible jugarlo.
Claro.
Pues un problema de fechas, creo, y sí, tal. Sí. Convenía dar una vuelta al asunto y, vamos, no reveló Vizcaíno nada, pero yo creo que va a estar tarde traído ahí al Barça, al Atlético de Madrid, en fin, lo mejor en la Real, en fin, todo lo que... Hacer un cartel de verdad. Y a mí me parece interesante porque dices, bueno, ¿cuándo se va a jugar eso? Es que no tiene fecha, no hay manera.
Claro,
¿no?
Claro.
Sí, lo sí, que señor. Era el Terres Arena, el mismo Gamper, los días, ¿no?
Sí, señor. Sí,
pues
señor.
Eso, yo me parece bien. Pero bueno, están ahí. O sea, vamos esperando a ver si un año suena la flauta y suben, ¿no?
Pues sí, porque ya llevan dos años que están ahí rozando el poste y no entra la sí, pelotita. Señor. Juan Gato, la Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Te gusta Marcos Llorente para la Atleti?
Sí.
Vale.
Sí, me gusta. Mira, la noticia que contó Antoñito, desde el momento en que se produce el adiós de Teo Hernández, yo hago comenté en su día, el Atlético de Madrid quería devolvérselo al Madrid. Y uno de los futbolistas que más le gusta al Cholo es Marcos Llorente. Entonces, en su día se habló.
Luego se queriendo el Cholo dos años.
Y creo que en el mercado de invierno también volvió a sonar. No sé si luego Marcos Llorente acabó renovando o prolongó el contrato o consiguió una mejora, pero... El Atlético de Madrid le está siguiendo desde hace mucho tiempo. Y un futbolista que no está siendo valorado en ese club y que al Cholo le parece oportuno, me parece que es una apuesta muy buena.
Por cierto, Teo Hernández es otro de los jugadores a los que el Real Madrid tiene que dar salida, ¿eh? Que pagó en su día 25 kilos por él.
Pero si estáis encantados en San Sebastián.
Sí, con él, por ¿no? Eso está jugando allí en Muñoz, fíjate. Ha sido lo mejor que le podía pasar al chaval de la cantera, que estuviera por delante del Teo Hernández. Porque se ha hecho con el puesto y ya no le sacan de ahí ni con agua caliente.
Ese Muñoz es bueno, ¿eh?
Hombre, claro que sí. Es bueno, claro que es bueno. Y tanto, es un tío que cumple bien sí. Y que además es muy joven y que además es un proyecto ilusionante para la Real.
Pero bueno, ese Marcos Llorente, harán falta, ¿cuántos ha dicho el señor consejero delegado? Que tiene que venir unos 6, ¿no?
Bueno, si se van a ir 6 o 7, pues tendrán que venir 6 o 7, o sea que tienen...
Pero que vengan ya, que empiecen a llegar ya.
Porque... Solo hay 2, Herrera y Felipe.
Pero no, es que estamos a 14 de junio.
Y hay otros que han empezado a presentar aquí a diestro y siniestro.
Sí.
Y estos todavía no han hecho más que soltar lastre. Está la gente que ha pagado ya su abono, el abono total y todo, está diciendo, oye, ¿qué aquí pasa?
Bueno, tranquilos.
Y la generosidad blanca negociando con el Atleti sin más. ¿Qué al revés pasaría esto?
Sí, hombre, sí, por la vía amistosa yo creo que ellos están dispuestos a hacer todo. Ahora, que lo que no admitirían sería que pagara una cláusula a uno y que el otro no se enterara.
O sea,
y que...
Si el Madrid sabe desde el mes de marzo que la estrella del Atleti va a jugar en el Madrid, ¿Qué pasaría? ¿Neptuno resistiría allí?
Lo que pasa que es guau, no, esa vía amistosa, el que siempre la rompe es el mismo.
Y esa vía, claro, y esa vía amistosa es porque a los dos les interesa, porque el Madrid no cuenta con Llorente y lo quiere sacar, y si lo puede sacar por dinero importante, como va a ser el caso.
A ti, hasta 40 millones son 40 millones, que parece que ya dices 40 millones y dices, buah, cuatro perras.
Ya lo parece todo poco, pero...
Pero es curioso, veáis que no, que claro que es dinero, por supuesto, yo creo que además siempre es un magnífico futbolista, pero que se admite como una cosa natural que el Atlético compra jugadores del Madrid, pero cuando el Madrid se acerca al Manzanares, cae chuzos de punta.
Lo hemos comentado, Tomás, que en el Madrid fruncen el ceño, ¿eh? Ante la posibilidad de que se vaya al Atleti, que prefería que se fuera a algún otro sitio, a algún equipo extranjero, pero en este caso prima la decisión
ahí tienes que invertir la frase, es decir, siempre es el que hace el primer movimiento siempre es el Madrid.
Lo intentó hacer con Lucas. El último jugador del Atleti que ha fichado el Madrid, ¿quién es? Con Ostras. Peso, Hugo Sánchez.
No, luego estuvo Hugo Sánchez, ¿no? Solari también.
¿Quién?
Sí.
¿Quién?
Solari.
¿Quién más?
Y poco más. Yo no recuerdo ningún otro, ¿eh? Desde Solari hasta ahora, sí. Seguramente no.
¿A ti, tú le ves a Llorente de rojiblanco y qué te parece, Guasa? ¿A qué te pone?
Buen fichaje.
Claro.
Hombre, claro, es buen fichaje.
De 24 añitos.
Incorporamos a Víctor Fernández en Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
Muy bien, ¿y usted?
¿Qué pelota es, don Joseba? Dice. Sí. Es un tío legal.
Claro, que normalmente usted no trabaja los viernes.
No, hoy no debería trabajar, estoy trabajando.
Claro, no está acostumbrado a esta educación que hay los viernes.
Aquí hay libertad de opinión y además respeto.
Aquí estamos en Sevilla.
Estamos bien, ¿no?
Estamos fenomenal.
Buena hora a las 5 de la tarde de mañana para casarse, ¿no?
Magnífica hora, ¿no? Va a hacer una
hora taurina.
Fresquito, ¿no? La gente tendrá que ir con una rebequita, ¿no?
Sí.
No, vamos a pasar mucho calor porque no. Hace una temperatura extraordinaria.
Ah, pero al final vas a ir
a la hora, ¿no? Claro, es el leitmotiv del programa,
escucha,
es este.
Acuérdate que nos dijo en Sevilla que no lo tenía claro.
Yo no estuve
sí,
en Sevilla.
Sí, pero me ha regañado Paqui y entonces hay que acudir.
O sea, que vas, estamos hablando en serio.
Estoy hablando en serio.
No digo porque la gente dirá, dice Víctor, hay que ir a la boda de Sergio Ramos.
Bueno, va Víctor Fernández, va el mediático y televisivo Ismael Medina, y va también el látigo Manolo Aguilar de la cadena CER.
Vaya, la creen, ¿eh?
Efectivamente.
Del periodismo no
íbamos a ir, porque entendíamos que había muchos compromisos, pero Paqui, la señora Paqui y José María nos han regañado y allí acudiremos, por supuesto.
Una amistad de cuando eran niños.
Sí, hombre, sí, Víctor siempre
yo le, yo, ha a Víctor, desde hace muchos años. Te voy a montar la noria en los autos de choque, seguro.
No, la noria no me voy a montar.
¿En los autos de choque? No.
En los autos de choque... Mi pregunta es, ¿Florentino se montará en los coches locos?
Sí.
Claro, oye, montado al parecer unos coches
mañana
locos.
Mañana te vas a encontrar con Florentino allí.
Por supuesto.
Y saludarás como Dios manda.
Claramente.
Como Florentino es una persona muy educada, y me saludó el día de Reyes, que estaba yo ahí hablando con Sergio, y saludó, hombre, por favor, don Florentino Pérez. Me pondré a sus pies y le pararé un coche de choque para que se suba un rato.
Por cierto, Florentino Pérez va a ir a la boda y sacrifica la final de la Copa de la Liga de Baloncesto.
Hombre, bueno. mañana se casa...
Visto, yo sobre todo quiero una foto tuya con ACS.
No, yo no hago fotos.
No
hago ningún tipo de foto.
¿Es verdad que los móviles están prohibidos y todas esas cosas que se han dicho?
Claro.
Bueno, yo sé lo mismo que vosotros. Perdón, eso venía en las invitaciones. Efectivamente,
Tú tienes invitación,
Efectivamente, eso sí venía. Que no. Claro, es que como ahora el mundo del Twitter, la gente va a los sitios y no deja de molestar. Pues a lo mejor si está, por ejemplo, tú imagínate que está Florentino bailando una sardana, ¿no?
Sí.
Pues claro, y llega y le llega pega, Ismael Medina y cualquiera y lo graba, ¿no? Mire usted, pues si está de fiesta, pues estará de fiesta. Entonces, para guardar la intimidad, me parece fenomenal que allí nadie saque... Porque si no, el mundo del Twitter empieza... O se quiere, yo qué sé, ¿no? Si Beckham se quiere subir a la noria, pues mire usted...
Es que mañana vais a dar Florentino, Beckham, Víctor Fernández... Qué playa de gente ilustre, ¿eh? Maravilloso.
Sergio Ramos creo que va también.
Sergio Ramos.
Y Pilar, una tal Pilar.
Si no se arrepiente en la última hora, ¿no?
No, ¿cómo se van a arrepentir? ¿No?
Digo, ¿Cristiano va o no?
Invitado, me ha dicho a la pasada mañana que está invitado. Otra cosa es que vaya aquí el...
Uy, que no lo sé.
Hombre, si aparece un helicóptero...
Oye, a ver si toca CDC, esa es la incógnita, ¿no?
CDC...
A mí me cuesta mucho creer que se vaya a una boda a tocar, pero todo depende de la pasta que quieras poner. Claro,
hay un caché, si
La ha contado en el golazo de gol que era medio kilo, lo que le costaba, que iban a CDC. Vamos, va a conseguir lo que nunca, pues todos estaban, además están peleados. Yo creo que se han vuelto a juntar y se van a juntar para tocar la boda de Sergio Ramos, ese es el colmo.
Pero claro, pero vamos.
Yo no entiendo de eso, pero medio kilo no es barato.
A mí me parece poco.
A mí me parece poco. Me habían hablado de un kilo, pero vamos, no
pero
sé.
Por lo que he leído yo, en la magnífica prensa del corazón, bueno, prácticamente en todos los periódicos durante esta semana, creo que vamos a estar con todos los artistas que van a tocar hasta el domingo de Resurrección, ¿no?
Sí.
Hombre, decía Lama que ACC toca a las 4 de la mañana. Bueno,
a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana estoy ya acostado, hombre. Son muy
tarde. Germán Dovarro, la Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú estás en Málaga.
Un poco más selecto. Estoy en Málaga, sí.
Oye, pues acércate mañana a la boda después del partido, hombre, que te va a dar
Me
tiempo.
Lo estaba pensando.
Yo trabajaría
a las 11.
Trabajaría los viernes
escucharte
solo por compartir contigo antena, macho.
Escúchame una cosa. Qué alegría me he llevado ahora mismo escuchándote en el Oasis de Libertad.
Ole.
Vente todos los viernes. Ole. Y luego, qué grupo más selecto.
Me ha vetado, yo sé, si no me deja.
En Sevilla, Ismael Medina, Manolito Aguilar. Qué escándalo. Oye, déjame decir una cosa. Qué mérito los aficionados del Depor. Ahora mismo están bajando en autobús.
Anda.
Son 12 horas de autocar. Vienen 300 tíos cruzando España para llegar por la mañana. Se alojan en Fuengirola, ven el partido y vuelten a autocar para Coruña. Joder. Increíble.
Joder, Coruña, Málaga, ¿eh? Es que es cruzar, tratar una diagonal.
De punta a punta, ¿eh?
De oeste a este. Y dices, donde empieza y donde acaba España, pues ahí. Joder. Desde un punto hasta el otro.
Meritazo.
Más largo debe ser que volver a tocar Melilla, ¿no?
Pues igual sí, ¿eh? Igual sí.
No, yo creo que es la distancia más larga que puede haber en península. Estamos hablando
de
1.200 kilómetros.
Yo creo que de Huelva a Ocádiz, a Girona, me parece que hay por ahí.
Sí, pero vamos.
Oye, pues lejos, de vuelta igual que es pase por la boda.
1.118 kilómetros con 4.
¿Qué te parece?
1.118,4.
Pues ahora que nos están escuchando, ahí están, bajando en autocar. ¿Qué mérito tenéis? Pues
desde luego que sí. Hugo Ballester, Valencia, hola, Huguito.
¿Qué tal? Muy buenas,
Joseba. ¿Cuánto tiempo, Hugo? ¿Qué tal?
¿Cuánto tiempo? Nos hemos dedicado, la verdad, escuchándoos, divirtiéndome un rato ya con este Oasis de Libertad.
Huguito es que tiene un campus allí, que los chavales, ¿verdad, Hugo?
Sí, ahí estamos, entrenando sin parar. Entrenando con la radio, iniciando el descenso. Se está quedando un poco largo el tema. Pero ya estamos a punto.
Y por último, Eri Frade, hola, Eri.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Dónde estás tú?
Yo estoy en Pola de Lena, Asturias.
Anda.
¿Ha cogido vacaciones usted?
Es que ha quedado.
No, pues te voy a decir una cosa. He venido, lógicamente, a ver a la familia, que hacía tiempo que les debía una visita. Y luego he venido a una parte muy desagradable del fútbol base, que es el cambio de temporada. Es muy, muy desagradable. Hombre, a mí me va a acabar bien porque mañana vamos a celebrar el final de fiesta matando unas corderas aquí en el pueblo, que es el plato local. Pero el tema del tránsito de una temporada a otra es muy desagradable. El senior, porque para encontrar jugadores te ves negro.
Duro.
Porque hay alguno que por 50 euros te deja tirado a la última hora. Y luego en el tema de los críos se hace duro porque hay tiburones y hay sardinas que se creen tiburones. Que vuelven locos a chiquillos a unas edades muy tempranas y da un poco de cosa.
Insufrible.
Llama a Monchi a ver si le sobra algo.
Bueno, aquí estamos.
Deja Monchi que está bastante entretenido.
Sí, ¿no?
Tiene mucha tarea, sí.
¿No? ¿Cuántos va a haber al final? ¿14, 15, 16?
Mucho. Sí. Mucho. Todo lo que pueda cambiar será bueno para el Sevilla Fútbol Club. Dejadlo. No me lo molestéis. No lo
¿Va a la boda, Monchi?
Es verdad, eso te iba a decir, si va a la boda.
Creo que no, pero yo tampoco tengo la lista de invitados, pero creo que no.
Bueno, vaya. Belchor Ruiz, hola, Mel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, Mel. Esa es la imagen de la boda mañana, es Víctor Fernández con Florentino,
Y con Yucatán, ¿no?
¿Yucatán irá a la boda también?
Claro, está allí.
Bueno, es impresionante. Eso me voy a
vive en la finca.
Vive en la finca.
Claro. No, tira de calesas, Yucatán.
Víctor le cepillará un poquito y le cuidará.
No,
y
no es de tiro, Yucatán. No le pondrán ahí a tirar de nada, ¿no?
Hombre, escúchame.
Yucatán me pone antes Sergio a tirar a mí.
Andrés Ocaña, sabe Fernández que Andrés Ocaña tuvo un regalo en su boda celebrada hace pocos días.
Sí, la semana pasada.
Un coche de caballos, 4 caballos jerezanos blancos que fueron un espectáculo en Sevilla.
Eso fue increíble. Eso ya algún día contaremos la que tuve yo que forma para sacar los caballos de allí.
Categoría.
No os riáis.
A ver, cuéntalo ya.
Cuéntalo.
No, que estaba encajonado y pasaba y pasé por allí. Digo, ¿qué haces? ¿Tú te has casado? ¿Tú tienes que ir para un hotel? Y dices, es que no puedo salir de aquí, en el centro de Sevilla. Digo, ¿cómo puedes salir? Si estos cabellos, no he visto unos cabellos más grandes, esto no cabe. Y dice, solo por el ayuntamiento. Digo, allí hay una valla. No se puede salir.
Una cadena.
Y tuvimos que medio engañar, que me perdonen los empleados del ayuntamiento, pero tuvimos que medio engañar a los policías para que nos abrieran por una zona peatonal. En fin, bueno, no quiero ni hablarlo porque le puede caer algún marrón. Y sacamos de allí a Andrés Ocaña, que madre mía, la
bonita. Bueno,
que...
Ocaña se lo merece, ¿eh?
Sí, 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 pero a ver si sí, sí, algo, sí, algo, sí, algo normal. A ver si va en taxi a la boda en algo normal. Sí, sí, sí.
La imagen de la imagen de mañana sería tú al lomos de Yucatán saliendo de la finca.
Yucatán no se puede tocar.
Te llevas a Yucatán de ahí, ¿eh?
No, Yucatán no se puede. Además, yo me imagino que Yucatán estará bien resguardado porque
pero
va a haber mucho ruido.
Montar,
¿no? Y
no,
Yucatán, a Yucatán dejarlo. Ahora, para Melchor Hugo, yo me voy a hacer una foto con Yucatán. Eso sea, la voy a mandar a Melchor.
Pero solo para
a brevar al lado de la mesa presidencial.
Pero dice, sí, al fotógrafo oficial, pues no te puedes hacer con el teléfono. O sea,
Yucatán está viendo vídeos.
Pues voy el domingo, no hay ningún problema. El domingo por la mañana, que ya me dejan entrar con el teléfono, voy a hacer.
Firmado, Víctor, firmado.
Exactamente.
Yucatán ve vídeos de cazar, quiere tranquilizar.
Sí, eso es bueno. Lo de Yucatán, por supuesto.
Y Yucatán se tranquiliza.
Y ve vídeos de Mbappé.
Los ve quien los tiene que ver.
Los ve quien los tiene que
y
ver.
Y no tengo que decir nada más, ni puedo ni debo.
Bueno, pero sí nos lo va a decir Melchor. Melchor, que hay brotes verdes, ¿verdad?
Vamos.
Bueno, hay un hilo. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Saben que la operación es muy complicada. Muy difícil. Pero, dado los pasitos que ha dado Mbappé, dado las noticias que llegan de los dueños del Paris Saint-Germain sobre el dinero que pueden aportar, no pueden aportar. Bueno, pues hay algunos en la directiva del Real Madrid pues que creen que hasta el último momento puede haber alguna esperanza, pero todo eso pasa única y exclusivamente porque Mbappé se decida a dar algún paso definitivo y luego tener el consentimiento, por supuesto, del dueño del Paris Saint-Germain, porque sin eso sería todo imposible. Hoy me decían Hazard ha tardado 3 años en venir. El Real Madrid trabaja de forma progresiva y esperando obtener resultados, no en el caso de Mbappé, sino con todos los jugadores de este estilo, incluso con el japonés que han fichado, con Takefusa Kubo, que ha quedado libre y que ha sido el Real Madrid el que ha estado certero ahí listo para llevarse un jugador importante, ¿no?
Claro, pero la diferencia es que hace 2 semanas era imposible y ahora ya no es imposible.
Ahora sería muy difícil, pero algunos siguen soñando con ponerle la guinda al proyecto, aunque haya que apurar hasta el último día de agosto.
Bueno, eso no es la guinda, ¿no, Melchor? Eso sería...
Que se apure.
Eso sería el proyecto, ¿no?
Sí. Bueno, eso sería ya la guinda a un proyecto que yo creo que ya con lo que se está haciendo está empezando a tomar un cuerpo importante, ¿no?
Hombre, ese ya es el Mauricio.
Ahí no nos pondremos. Ahí no
es
nos
lo que hablábamos el otro día. Si lo que tiene el Madrid ahora mismo termina en Mbappé, si empieza
sí,
por...
Sí, pero bueno, pero es que si terminan en Mbappé, no, es que Mbappé no es la guinda, Mbappé sería el proyecto. Lo que pasa es que el proyecto a lo mejor no puede venir el día 1 de junio, pero Mbappé no es ninguna guinda. Mbappé es que es como Cristiano Ronaldo está o no está, es que va un mundo.
Bueno, es una forma de hablar, de ponerle la guinda al proyecto que ya está cogiendo forma.
Esto va, el 31 mismo, de agosto, pumba. Sí.
Todos los equipos del mundo, pues beben los vientos por Mbappé y si pudiesen todos intentarían ficharle, pero insisto, es que no está en manos del Real Madrid. El Real Madrid ya ha hecho todo lo que tiene que hacer, está ahí a la espera de que si haya alguna posibilidad, por poca que sea, desde luego lo va a intentar, pero esas posibilidades pasan, insisto, primero porque sea el jugador el que tome la decisión de querer salir, se lo plantea al Paris Saint-Germain y este le dé el visto bueno y el consentimiento para poder hacerlo. Entonces el Real Madrid estará ahí preparado para intentar cerrar esa operación.
Pero lo bonito de todo esto es que esto tiene que pasar sin que nadie se entere que estás negociando con un jugador, claro, porque está prohibido.
Si el Real Madrid no está negociando. O sea,
No, claro, pero se está arrimando a un jugador con contrato en vigor. Quiero decirte que el reglamento está mal, o sea que esto demuestra una vez más que el reglamento de no poder acercarse a un jugador está mal, porque de alguna manera lo tienes que hacer.
Eso no lo cumple nadie.
Pues
eso,
claro, por eso digo.
Es que mira lo de Griezmann. Si realmente lo de Griezmann es tal y como están telegrafiando,
pero
aquí
además,
se vulnera todo continuamente.
Sí, hombre, o sea, pero además porque se quieren ir ellos. Claro, lo que dice Melchor es la gran verdad. Sí. Si Mbappé es el que mueve ficha, pues mira, que me quiero ir al Madrid.
Y porque lo hacen todos, Tomás.
No, claro.
Es que al final ponemos el grito en el cielo cuando es nuestro, pero como si los nuestros no lo hicieran.
Es que yo no lo estoy afeando, que digo que el reglamento va al contrario que la vida.
Pero partimos de una base, que ese reglamento es una chorrada. Claro, una chorrada ridícula. ¿Por qué no vas a negociar tú con un jugador?
Por eso suelta todo el mundo. Claro.
Pues por eso es más chorrada Joseba cuando sale un club y lo denuncia.
Oye, Joseba, ¿y Kubo? Sí. ¿Kubo es familia de aquel señor Kubota? ¡Qué magnífico personaje! ¿Qué castaña llevaba en una de las Copas de Europa del Madrid? ¡Castaña más rica llevaba
o como el se señor diga. Kubota!
Perdona, ¿el reglamento impide negociar? ¿Estáis seguro de eso?
¿Seis meses antes de que...?
No, el reglamento te
impide
permite...
firmar.
No, el reglamento te permite firmar 6 meses antes de terminar tu contrato. Pero yo no creo que el reglamento te impida
En teoría, Víctor, tú no tienes derecho a hablar con un jugador con contrato en vigor.
No puedes contactar. Porque tú, hasta que un club pague la cláusula de contrato, no firmas el contrato. Claro, y ya has negociado con anterioridad. Entonces, la ilegalidad es la negociación, claro.
No tengo yo eso claro.
Hombre, bueno, que como dice Eri, está mal hecho, pero es así. Sí.
Y a todo esto, el Madrid no decía que no tenía dinero para fichar, o que iba a fichar poco. Que no tenía
dinero el Madrid. Bueno, Lleva sin fichar cinco años.
Con lo que le vais a dar a Gattuso.
Lo tenía invertido todo en el estadio, ¿no?
40 millones por más.
Gato, se ha dicho.
Otra de las tantas mentiras, Gato, que contáis y que por mucho de repetir.
Pero qué mentira.
Bien, Melchor, que contáis, ¿eh, señor? Bien, atacando al periodismo capitalista. Bien, Melchor, bien. Vente al sur.
Aunque vista rayas.
Vente al sur. ¿Quieres ir a boda, Melchor? Vente al sur.
Han invitado, pero no puedo mañana.
El Madrid paga no sé cuántos años, 25 millones al año por el estadio nuevo. A ese precio, cuando lo tenga levantado, lo tira hacia otro.
Cuando anualmente van a ingresar 125.
Han conseguido unas condiciones
que para cada uno de nosotros las firmábamos.
¿Mbappé que hacen un crowdfunding de estos para ficharlo? ¿Cómo hacen?
¿Cómo?
¿Mbappé cómo lo hacéis?
Mande.
Para ficharlo. Don Florentino, ¿no?
Tendrás que hablar con Florentino, claro.
Oye, que...
Pregúntale mañana.
Ten en cuenta que ahora mismo hay 37 jugadores en la plantilla y que digo yo que por 12 jugadores de esos, pues algo se sacará de dinero.
Hombre, al ritmo que va, con 3 Marcos Llorente lo tiene.
Dejadme un segundo, porque como veo que estáis tan interesados en saber qué tal está, que Fusa Kubo.
A ver,
Kubo.
Yo te digo un par de cositas, si quieres.
No, nos las va a decir mejor Shin Emma, que es compañero japonés de Goal Japón. Shin Emma. Hola, Shin, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Encantado de saludarte. ¿Qué tal estás?
Bien, estoy en el sueño casi.
¿En el sueño? Pero vamos, mira, pero normal. Tú, Shin, normal. Pero tú vives en Madrid, ¿no, Shin?
Soy de Madrid, claro. Más o menos.
Claro. A ver, tú...
No
le metamos en un lío.
Tú vives en Madrid, son las 12 y 21, y eres amigo de Antoñito Ruiz. Es imposible que tú estés dormido a estas horas.
No, es una táctica.
No, Shin está ya muy españolizado, hombre. ¿Cuánto tiempo llevas en España, Shin? Ya llevas varios años.
Ya 9 años o algo.
9 años.
Claro. Trabaja en la CIA.
¿Y no te has acostumbrado al horario todavía o qué?
No sé.
Este es un país.
A mí me ocupado porque sabes. Porque
la noche fue larga.
Se ha publicado muchísimas noticias sobre Takefusa Kubo.
Sí.
Entonces he trabajado muchísimo. Entonces hoy tengo sueño.
Vale.
Ha salido poco con Antonio.
Te llamamos básicamente porque Víctor Fernández, compañero de Sevilla, al que seguro conoces, está muy interesado en saber cómo es Takefusa como jugador. Porque él hace mucho scouting de los jugadores que llegan al Madrid. ¿Cómo es Takefusa?
Takefusa Kubo para nosotros japoneses es un jugador es muy raro porque ha crecido en Barcelona y después ha vuelto a Japón y ha jugado muy muy bien como sentimos que nos prestará desde España, ¿sabes? Uh-huh. Porque es un jugador muy muy diferente con otros jugadores japoneses porque tiene mucho potencial y, ¿sabes? Muy habilidoso y sobre todo la visión periférica es muy muy buena porque sabes ha crecido en la cantera de Barcelona.
Ajá.
Sí,
¿Cómo?
Podríamos decir que la visión periférica, que es muy buena, porque ha ejercido la cantera del Barcelona.
Ah, bueno. Habrá que decirlo.
¿Qué no entiendes eso?
No, que habrá que decirlo, habrá que recalcarlo. Sí, igual la gente... Que... Bueno,
no, pero si lo ha dicho dos veces, sí.
No, porque luego la gente me va a decir que ha nacido. No,
Gato quiere decir que ha fichado una joya del Barcelona.
Claro,
una
cantera, luego la gente bueno, pero, que pero, ha nacido,
pero luego volvió a Japón.
Se fue del Barcelona y no le interesaría el Barça que volviera, imagino yo. Me ha extrañado eso.
No, acordaros que en el 2014, cuando el Barça es sancionado por FIFA, pues Takefusa tiene que volver a Japón y ahí es donde empieza a crecer. Con 16 años debuta ya en la primera división y bueno, ya es internacional absoluta.
Hoy, no le queda nada del Barça. De hecho, sí, ahora mismo él está en Brasil, ¿no? Él va a jugar la Copa América.
La Copa América, sí.
Vaya
sí.
Porro.
¿Es titular en la selección japonesa o todavía no?
No sabemos todavía. Y Takefusa Kubo hoy ha hablado ante las prensas y ha dicho que ahora no quiere hablar sobre el Real Madrid. Solo quiere concentrarse en la selección.
Ajá.
Y tiene muy carácter muy fuerte y aunque tiene 18 años es muy listo. Sí, nos sorprende mucho.
¿Es verdad que hay gente en Japón que le llama el Messi japonés?
Ojo.
No lo sé, los extranjeros más creo que se llaman Messi de Japón. Sí, pero se parece por su estilo y sí.
Será el Hazard de Japón.
Hazard también puede ser, ¿no?
También puede
porque,
ser.
También.
Porque es un jugador extraordinario.
Pero no es mejor que Kangin Lee.
¿Quién?
Kubo.
¿Quién?
Kubo. Que no es mejor que Kangin Lee.
¿Kangin Lee quién es?
Hugo, no le va a hacer bueno, estas horas, macho.
No, Hugo.
Al menos no te dijo con quién ha empatado.
Lee es el jugador del Valencia.
Va a ser fin de semana.
Es una pronunciación valenciana.
Si aprendes a pronunciar,
esta es valenciana.
A ver qué has dicho, Hugo.
Es una pronunciación de Torrente.
El futuro MVP del Mundial Sub-20.
Ese.
Es un jugador coreano, ¿no?
Sí, 80 millones.
Pensabas que era japonés, coreano.
Un coreano que no la suelta, ese.
Ha tenido que venir Sim para recordarte que es coreano. Oye, sí, Víctor, ¿tienes alguna duda sobre Takefusa Kubo para
no.
Sim?
No, porque viene para el filial, ¿no? Para el Castilla, ¿no?
Sí.
Vale. Ahora haré comentario.
No lo sé. Ahora va a jugar
Castilla,
pero no lo sé. El futuro después de un año va a ceder o no sé, pueda subir al primer equipo. Pero sería muy difícil, ¿no? Porque, ¿sabes? Takefusa Kubo en Japón no se permite que tener doble nacionalidad. Entonces, solo puede jugar en tres excomunitarios, ¿no? ¿Cómo se dice?
Extracomunitario.
Sí. Entonces, no lo sé, creo que es muy difícil de poder tener hueco en el primer acto.
Claro. Y allí, perdona, Sin, en Japón no se permite la doble nacionalidad, ¿eh?
No. Principalmente no. Entonces, sí, entonces, no puede ser otro país.
Ya.
Sí, japonés es japonés.
Como su nombre indica.
Como tiene que ser.
Shinema, compañero de Igual Japón, te dejamos ya descansar. Que tenés jornadas de mucho trabajo. Muchas gracias. Que hoy no puedes poner la radio, si quieres, hasta la 1:30 estamos aquí.
Que no, que va a dormir.
Vale.
Déjale que se estaban cerrando los ojos.
Un abrazo, Shin, gracias.
Vale, abrazo.
Adiós, hasta pronto.
Kubo es primo de Odegaard, es familia.
Sí, es de esa línea. De esa matriz.
Por parte de la madre.
Ahora viene el comentario.
¿En noruego por parte de la madre?
10 minutos dedicando el tiempo del partidazo a un jugador que viene al Castilla. Bueno, que esa es la reflexión.
Bueno, claro, vamos a ver.
Tremendo, Víctor. Empieza.
Víctor, antes de que te lances.
Déjame decirte
solo una cosa.
Es para cagarse.
El mayor ridículo que he escuchado yo en mi vida de futbolista proyecto de Mega Estrella, que fue Mega Bluff, fue un tal Renaldo que pisó el aeropuerto de Albedo de La Coruña y dijo que era una mezcla entre Ronaldo, Rivaldo con la calidad de Bebeto. Y fue lo más parecido a una mezcla entre Medgoth, con, o sea, una cosa ridícula completamente.
Sí, pero sus cromos, yo, sus cromos son incunables, sí. Germán. ¿Eh? Los cromos, bueno, de Ronaldo, sí, se pagan a mucha pasta. Sí, sí,
sí. Hombre, pero yo por la tarde, viendo los periódicos capitalinos, ¿no? En portadas, Cubo, un japonés,
los telediarios,
los guiones de Joseba. Y claro, algo me he perdido. Inmediatamente llamo a mi asesor.
El Oasis de Libertad hoy se ha fracturado un poquito.
Claro, no, espérate, llamo a mi asesor Rafael Pineda, del diario El País, que domina el fútbol internacional. Digo, oye, querido Fali, esto, este cubo, ¿esto qué es? Una estrella de Japón. Dice, no, este viene para el Castilla. He vuelto a tirar teléfono. Hoy he vuelto a tirar teléfono. O sea,
y la radio.
O sea, que ya, ya traemos a las portadas de los periódicos y a las y a abrir los programas de radio,
este programa
a los
que era
jugadores
serio,
del
Víctor,
Castilla.
Claro, de este ya, programa que era
yo,
serio,
de verdad,
Víctor.
Yo voy a coger una escalera y me voy a impulsar hacia arriba, esto, ¿eh? Hacia arriba, muy, 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 muy alto, para que la caída abajo cuando me tire
me deje seco.
Exactamente. Ya,
mucha,
ya, de verdad.
Creo,
ya.
Creo que el niño del Castilla, este cubo, ya, va a cobrar cubo, un millón de euros al año, ¿eh?
Toma ya. Oye, Odegar andaba por ahí también, ¿eh? Cuando vino, por aquí.
Mira tú.
Sí, sí.
Odegar llegó con 16 años.
Hay que mandar a Alcalá, ¿eh?
¿Habéis visto alguna imagen de este chico jugando?
Hombre, hemos visto los highlights. Hombre, yo vi Oliver y Benji.
¿Qué os parece lo que la habéis visto?
Yo lo que te digo, más, allá, bueno, más allá de vídeos, este chico y un coreano, que no me acuerdo cómo se llamaba, era...
Kang In Lee.
No, que tenía el Barça, digo. Cuando el Barça los tenía, se volvían locos con este y un coreanito. Sí. Y vino el follón aquel y se tuvieron que marchar, pero que realmente
Vinicius,
hablaban muy bien.
Cubo, no, Odegaard. Cubo, yo creo que es un tridente para encarar...
Y Rodrigo.
Exactamente.
Rodrigo, que va a ser presentado el martes.
De momento, lo único serio que hay que decir es que viene gratis. O sea, quiero decir que el
chico. Pues falta llamar, ¿no?
También discutís.
Bueno, ya pagar sería una afrenta, ¿no?
Oye, le estáis haciendo un traje a un tío que a lo mejor.
No, perdón, perdón.
En un futuro, a lo mejor hay que
pagar. No, no, perdón. El traje es a la prensa capitalina.
No, perdón, insisto. Yo no le hago ningún traje al chaval, entre otras cosas. Yo le hago el traje a mi clásico, que es el periodismo capitalino.
Sí.
Exactamente.
Exacto. 12:30 en Canarias. Nos vamos a poner un poquito más serios. Profe Paniagua, muy buenas.
Salud, buenas noches a todos.
Irrumpe el profe Paniagua porque hay noticias sobre esa acusación, esa denuncia por violación que había contra Cristiano Ronaldo en Estados Unidos, profe.
Sí, ya ha recibido, sabes que ya está en una corte federal el caso, y Cristiano Ronaldo ha recibido ya los papeles del juzgado del estado de Nevada. Y los abogados han hecho ya un escrito al juez en el que desmienten todo lo que alega la muchacha. Y lo que sí se ha sabido son varias cosas, ¿no? La primera, que creo que ya era sabida, es que los supuestos hechos ocurrieron en 2009, hace 10 años, que ocurrieron en Las Vegas, y que esto a mí me ha sorprendido. La chica admite haber cobrado de Cristiano Ronaldo, por su silencio, $375,000. Lo que pasa es que ahora lo que alega la chica es que quiere invalidar ese contrato y denuncia al jugador.
Y denuncia, ¿pero por?
Por violación.
Por violación. Por violación. O sea, que se violación. Olvida de los 375,000.
En teoría los tiene que devolver, sí. Claro, sí, sí, sea, bueno, olvidar, claro. Claro. Pero vamos.
10 años después, ¿no?
Sí, sí. Bueno, sí, 10 años después, sí, después de haber cobrado 300... Hay que recordar que Stormy Daniels, la actriz de Luces Rojas que mantuvo relaciones con el presidente Trump, esta cobró $130,000, o sea que $375,000...
Bueno, es que ¿a dónde va Trump? Es que Cristiano tiene mucha pasta. Sí, sí. Hombre, claro.
No, pero el tema es curioso porque esto ocurrió primero hace 10 años. Desgraciadamente para Cristiano Ronaldo no ha vencido el caso porque él no es residente permanente durante 7 años consecutivos en el estado de Nevada, y por lo tanto es como si el contador empezara a cero de cada año, ¿no?
Sí.
Y luego la segunda cosa es que llama mucho la atención que la señora o señorita admita que ya cobró dinero por su silencio.
Claro. Profe, gracias, un abrazo.
Esa es la noticia, un abrazo.
Otro para ti, chao.
Chao.
Takefusa marcará una época y puede darle un salto de calidad al fútbol japonés. Por favor, menos risas, decía un oyente. Otro decía: Víctor, tranquilo, que Takefusa acaba cedido en el Sevilla para sustituir a Sarabia. Y ya, hablando de otros temas, decía un oyente que este año el Madrid está fichando pronto y bien. Mbappé sería la guinda, pero no se puede poner ni una pega en este sentido a lo que ha hecho el Real Madrid. Otro decía: me imagino a Víctor Fernández con un libro en plena boda de Sergio Ramos. Y otro decía, pero qué alegría, Germán en tierras malagueñas, vente para Fuengirola y tráete a Víctor después de la boda de Ramos. De Oviedo a Cádiz fuimos más de 1,000 personas para subir a segunda y 55 de ellos con entrada que después se quedaron fuera del campo y sin poder ver el ascenso de su equipo y por supuesto después directos de vuelta para Oviedo, decía Jorge. Y hablando del fichaje de Marcos Llorente por el Atlético de Madrid, que ha dado mucho de sí, decía un oyente, me gusta este Atlético con Morata, Llorente y Hermoso. A esto le sumamos Reguilón y jugada redonda. Otro decía, ¿qué razón tiene Guas si el Madrid pretende fichar a algún jugador del Sevilla, Valencia o Atlético, se abren los cielos? Y por último, decía un oyente, yo estoy decepcionado con el Atlético y con Simeone. Dejamos ir a nuestros canteranos y acabamos trayendo a los canteranos del Real Madrid.
Opiniones para todos los gustos que seguiremos pulsando en un par de minutos aquí en el partidazo, la sintonía de la cadena COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Fueron grandes guerreros.
¿Hasta dónde, Atila? ¡Hasta Roma!
Con todo un mundo por conquistar.
Han entrado en nuestro territorio.
¿Qué podemos hacer?
Atila el Huno.
¡Unos en espíritu!
Y Mongol.
Ha llegado el momento de decidir de una vez por todas quién va a gobernar Mongolia.
El sábado a las 3 de la tarde.
¡Sois invencibles!
Sobre mesa de cine, el 13.
Estamos con Rudy Fernández. Rudy, después de tantos años en el baloncesto, ¿cómo haces para mantenerte joven y sin lesiones?
Hombre, yo con el paso de los años me he ido cuidando más. He recurrido a complementos alimenticios como Flexium Articulaciones para cuidar mis articulaciones y superar lesiones mucho más rápido. Y Flexium es un tratamiento natural, que al final es lo que buscamos los deportistas.
Está claro, Rudy. Deporte sí, pero con Flexium Articulaciones.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del hábito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Vito Tourer y Vito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón. Y disfrútalo, saborealo.
Gazpacho y salmorejo Don Simón, ahora en envase ecológico. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Y ahora salmorejo Don Simón. ¡Qué sabor!
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio. Estudio de Pharma OTC.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Deja la revisión obligatoria de la instalación de tu bombona en las mejores manos, las de Repsol. Confía en el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol y en nuestro servicio de mantenimiento y atención de averías 24 horas todos los días del año. Por tu seguridad y la de los tuyos, solicita ya tu revisión en el teléfono gratuito 900-321-900.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te
12:37 hora menos en Canarias. Gato, el sábado que viene es el concierto de Marea en Madrid.
Ya me has citado, sí. Y si es encima invitación, no te puedo decir que no.
Ah, vale.
Y aparte que son de la tierra, o sea.
¿Va a ir Are You Ready?
Yo creo que
sí, ¿no? Nos lo encontramos allí, ¿no?
Están en Estepona en un festival, o sea.
Ah, sí. Vale.
Ir a Are You Ready, Carolina y toda la
banda.
Sí, sí,
y toda la banda. Oye, Víctor.
¿Va tu hermano, no?
Espero que venga, pero no, no es seguro
queda
todavía.
Por WhatsApp, ¿no?
Claro, ya sabes que es que cuando habla de Marea, Joseba pierde los papeles.
Víctor, tengo una duda. ¿En una boda como la de mañana se regala algo?
Pues, a ver, a mí no me gusta hablar de estas
no,
cosas.
Que, no digo qué o cuánto.
Lo voy a contar porque además ha salido publicado. Ellos hacen, sí. Sergio y Pilar van a hacer una bolsa y lo van a donar. Creo que a UNICEF. Y sí. A otra asociación. O sea,
han
dado un número de cuenta para que la gente colabore y todo lo recaudado va para UNICEF. Y para otra asociación que ahora mismo no recuerdo el nombre.
Vale.
Pero muy bien.
Sí, está bien. Buena iniciativa, claro que sí. Antoñito, hablamos otra vez de Marcos Llorente.
Vamos
cuéntales
a
los chicos los detalles de la operación.
Pero Joseba, no le vamos a regalar una corbata, ¿no?, a Sergio, ¿no?
Pues una herradura para Yucatán, que no sé.
Efectivamente.
Vamos a recapitular rápidamente todos los detalles que venimos contando en el día de hoy sobre ese movimiento concreto. El Real Madrid y el Atlético de Madrid negocian hace días para conseguir el traspaso de Marcos Llorente, un futbolista al que el Cholo Simeone ha querido ya... al menos que yo tenga constancia, dos ocasiones, y en ambas el Madrid cerró siempre la puerta. Nos consta además una reunión, lo hemos contado ahora, hace 10 días, entre Miguel Ángel Gil y José Ángel Sánchez, que es el director general del Real Madrid, un poco el que controla todo este tipo de operaciones. Se reunieron para dejar casi sentadas las bases del futuro acuerdo, si es que no se rompe, porque cambie algo de lo que vienen hablando los últimos días, pendiente del remate de esos detalles y míticos flecos. Yo creo que está muy avanzadísima la operación. Si no surge ningún contratiempo, incluso el acuerdo podría cerrarse en los próximos días. El chico Marcos Llorente llegó ayer con su novia, han estado en Maldivas, en Dubái, de vacaciones, y ayer, justo ayer, llegaron a la capital de España. En todo momento Marcos Llorente ha dado su ok y su visto bueno a esta negociación, porque él quiere venir al Atlético de Madrid. Ya hace tiempo que dio sus... su visto bueno, el sí, para poder venir en cuanto el Madrid le abrió la puerta. Y si se confirma toda la operación, en principio el Atleti pagaría 40 millones de euros por el traspaso y el jugador de 24 años firmaría 5 temporadas. Así que vamos
40
a
millones,
aquí,
Antonio.
Aquí no hay variables, sí, ¿no? Sí. Aquí no...
Me parece una barbaridad.
Mucho, a mí no me parece mucho, ¿eh?
Hombre, que mucho es.
Un chico de 24 años, medio centro...
Un chico que lleva
dos años sin jugar. Ya, bueno...
A mí me parece que es un excelente jugador, partiendo de esa base. Me parece que hizo una temporada magnífica en el Deportivo Alavés cuando fue cedido allí con Pellegrino, pero creo que lleva 2 años parado y que nos estamos volviendo locos. 40 millones de euros.
Hugo, es que está todo sobredimensionado.
Sí, pero Gato, te costó 25 Rodrigo, creo que lo puedes vender por unos 70, 80.
Rodri, Rodri tiene la cláusula de 70 y va a salir.
70, y te va a costar el recambio 40, lleva 2 años sin jugar. Insisto, me parece un muy buen jugador. No sé si para el perfil del Atlético de Madrid del Cholo,
sí, absolutamente.
Pero creo que 40 millones de euros cuadra es una más, barbaridad.
Pues a mí más, me parece más perfil Cholo Llorente que
claro,
Rodri.
Precisamente por eso lo quiere el Cholo, porque cuando cuadra jugó, más el perfil de Marco Llorente para la idea de juego que tiene el Cholo.
Cuando jugó Llorente en el Madrid, los minutos que le dieron estuvo sensacional.
Sí, alrededor del Mundialito fue todo.
En un Madrid medio cree, Germán.
Pero el chaval cumplió sobrado, sobrado.
El mejor del mes de diciembre y además fue elegido.
Muy bien estuvo.
Ese chico está sobre la mesa las condiciones de este chico, sin duda, y el caso de, no sé, Parejo en su momento, de Canales en su momento, hay gente a la que a veces hay que rescatar de un equipo en el que no juega o de las lesiones o lo que sea y encuentra la horma de su zapato, y a mí no me parece tan descabellado. Viendo lo que se paga por otros...
Os voy a decir más, Eri. Yo no descarto que le dé más rendimiento al Atlético de Madrid,
¿seguro?,
Marcos Llorente, que
¿seguro?,
el propio Rodri.
Porque va a jugar más como en el Alavés. seguramente.
Claro, porque a mí Antonio, si me no es que me sorprenda o me parezca más o menos el precio, porque eso es el mercado, pero en el Sevilla, en la agenda del Sevilla estaba apuntado Marcos Llorente, lleva sonando ya pero con 40 millones de euros no hay ningún tipo
Marcos
de agenda,
Llorente, cuando Marcos Llorente cuando salió de la cesión del Deportivo Alavés, que hizo un temporadón, insisto, Paco decía que tenía 16 ofertas, o sea, quiero decir que a Marcos Llorente lo ha querido toda España y parte de Europa.
40 millones de euros.
Pero para mí 40 millones de euros no me encaja. Ha hablado de dos ejemplos, Eri, de Parejo y de Canales. Parejo y Canales no fueron rescatados por esa cantidad.
De uno en uno, no se lo tenéis.
Era otro momento del mercado, Hugo. Es que está así. Es que tenemos que acostumbrarnos a que está así de loco.
Te encaja 80 millones Lucas Vázquez, te encaja 150 millones Coutinho.
Utilizando el sentido común.
No, eso es lo que hay.
Es que no encaja nada, Guas.
Hugo, si dice Huguito que tenía 16 equipos,
hace dos años.
Tengo 24 años. Yo
pero
creo
Antonio, que parece que
lo
pagues tú. No, que parece que lo pagues tú. ¿No te parece una barbaridad pagar 40 millones de euros por Llorente?
A mí me parece una barbaridad 150 por Coutinho.
Y me parece otra barbaridad 70 por Rodri. ¿Qué pasa? El Atlético de Madrid piensa, yo hago caja, 70 kilos por Rodri. Pues 40, que es la mitad, los invierto por Marcos Llorente. Misma demarcación.
70 millones por un jugador que ha hecho una gran temporada en el Atlético de Madrid, que ha jugado Champions y que es internacional en España, no me parece una barbaridad.
A mí,
Perdón, vamos a ver una cosa para ir organizando un poquito los datos, ¿no? Aquí os puede parecer lo que os parezca. El Cholo Simeone lo quiere y este chico encaja en la idea del Cholo Simeone. Si el Madrid no cuenta con él y el Atlético de Madrid lo quiere y el Madrid negocia,
pero que no estamos todos de acuerdo, sí. Antonio, pero 40 millones
me parece una cifra buena.
Bueno, eso es lo que está en el mercado. Yo, por añadir algo, decir que el jugador, la pasada temporada y la anterior, el Real Madrid le ofreció la posibilidad de salir, eso sí, en forma de cesión para luego recuperarle, y él quería quedarse en el Real Madrid. Y en esta ocasión tiene muy claro que quiere salir. Él, de todos los equipos que hay, decía Hugo que hace dos años, ahora sigue habiendo muchísimas ofertas por él, no solo de España, sino del extranjero, de Italia en concreto. El Inter está muy, muy interesado. Y ahí ya habría que negociar y ver las variables que hay económicas, lo que ofrecen y lo que interesa al Real Madrid, lo que interesa
si
al
se lo lleva al Atlético de Madrid, Melchor, no es porque no es estará, el que más paga Tomás, con diferencia.
No estará preparando don Florentino un asalto, ¿no? Llorente, Morata,
pero déjame
no
decir,
un caballo de Troya allí, ¿no?
Déjame decir una última cosa respecto a Llorente. Solo una cosa. Yo, si el Atlético de Madrid no vendiese a Rodri por 70, estoy seguro que no pagaría 40 por Marcos Llorente. Obvio. Pero es que lo que hace el Atlético de Madrid es, voy a ingresar 70 millones por Rodri y gasto 40 por Llorente.
Pero 40 millones de euros es centrocampista del taco.
Ya veremos el rendimiento que da Marcos Llorente.
Lo que pasa es que cuando estamos hablando de negocios con Barça o Madrid, los precios se desorbitan. Claro. Es que el Madrid ha pagado 50 millones por Militao, decenas de millones por Jovic, otra decena de millones por Rodrigo, otra docena de
Yo estoy con Hugo, que a lo mejor que parece un exceso, pero si entiendes que en el Madrid puede chirriar que se vaya al Atlético de Madrid y que el Atlético de Madrid tiene necesidad de comprar, ahí se juntan varios factores
pero comprenderéis que suena caro.
Que sí, a mí
me suena caro. Nadie está devaluando el producto, insisto.
Pero tú que configuras
el equipo,
Hugo,
es un gran jugador.
Que todo
es caro,
Chaco.
Hay que buscar calidad. Asociamos calidad a gol y que hay que pagar el gol y lo que quieras.
Pero Llorente es titular en el Atlético de Madrid, es mi pregunta.
Seguro.
Más le vale, Víctor, más le vale.
Por eso, ¿es titular en el Atlético de Madrid?
Seguro. Indiscutible.
Pero luego, además, que es un jugador para cinco años. A ver si va a resultar que tiene que ser la reencarnación de Adelardo, coño.
Eri, añado una cosa más. Llorente vale 40 millones a día de hoy y es ese futbolista magnífico que todos decimos que es...
¿Cuánto vale Parejo?
No, yo no voy a comparar. No entiendo cómo el Real Madrid, teniendo a Casemiro, a Kroos y a Modric, no se queda con Llorente.
Bueno, pero esas son decisiones de Zidane que en muchos casos no entendemos. Por ejemplo, a mí más incomprensible me parece lo de Reguilón, por ejemplo.
Sí, sí.
Que el Cholo deje salir a Rodri. ¿No?
Sí.
Si pagan la cláusula y el chaval se quiere ir, sí, pero también lo dejo ir.
El Cholo quisiera que se quedara Rodri, se quedaba.
Pero que el Cholo no tiene pinta de que se esté tirando de los pelos ahora mismo porque Rodri se vaya.
Yo te pregunto, Toñito, ¿le gusta más al Cholo Llorente o Rodri?
Hombre, le gusta
¿cuál le gusta
el
más?
El tipo de jugador que él quiere es más Llorente que Rodri.
Pero vamos a ver si nos volvemos.
Puedo decir la verdad de todo
esto. Rodri es un pedazo de jugador.
Pero Llorente con 40 millones de euros titular en el Atlético Madrid, pero me...
Que sí, hombre.
Los entrenadores, si hablamos de dos tipos como Zidane y Simeone, indiscutibles en lo suyo, son gente muy extraña.
Ajá.
Muy bien.
Y cada uno tiene su golpe. Y tenemos
y
que
tiene, empezar no, a, varios golpes.
No, y no, que
hay que empezar
uno,
a comprender, perdóname el choque,
y los periodistas.
Que los 40 de ahora son los 10 de antes. O sea, tenemos que centrarnos
en el único problema que hay es que pensamos que porque estén en el Madrid son galácticos. Y no. No, porque estén en el Madrid no.
Es muy bueno.
Son buenos
muy
jugadores. Chato, sí, no. Reguilón, Llorente.
Bueno, pues yo te digo. Yo te digo que.
Se lleva un goleador. A mí me gusta.
O sea, Llorente, titular indiscutible en el Atlético de Madrid para ganar la Liga.
Y en el Sevilla. Y en el Valencia también.
Pero es que el Sevilla no va a ganar la Liga, ¿no? Bueno, todavía.
El Atlético de Madrid la va a pelear, pero los favoritos son el Madrid y el Barça.
Hay otro pequeño detalle con el que no contáis.
Vamos a esperar a Monchi. Me he precipitado. No quiero ser pesimista.
Sí, Antonito.
Digo, hay otro pequeño detalle con el que no contáis, y es que el jugador también tiene el derecho a elegir dónde quiere ir, y seguramente, o parece, claro, que él ha dicho que le apetece. Sí,
pero Antonio, ese es el caso de Rodri. Rodri también tiene derecho a elegir dónde quiere ir.
No estamos hablando de Rodri.
Que te quiero decir que es el mismo caso. Estáis hablando de un despecho de Rodri o del Cholo.
No, Hugo, es diferente. Rodri tiene derecho a comprar su libertad. Rodri tiene derecho a comprar su libertad. No tiene derecho a elegir.
Cuando habláis de que el Atlético de Madrid se lo lleva por dinero, porque hay muchos equipos que lo quieren y que es el que más paga, yo no estoy de acuerdo. A lo mejor.
No es el que más paga.
Por eso, a lo mejor es que el jugador también ha dicho que...
¿Pagan más, Melchor?
De los equipos que hay ahora mismo interesados, y le consta a su tío...
¿Más de 40 kilos?
Esto, no, quiero decir que puede ser arriba, millón abajo. Lo que sí te puedo asegurar es que Llorente, de los que hay ahora mismo, a pesar de que hay otros importantes como el Inter...
Yo también querría ir al Atleti.
Él prefiere el Atlético de Madrid.
Hombre, perdóname, entre el Atleti y el Inter no jorobemos.
Hombre, no hay color,
Pero eso para
las 12:49, hora menos en Canarias, que tenemos que avanzar. Javi Bautista, Málaga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Allí está la capital de la Costa del Sol también, Germán, porque mañana o el Depor o el Málaga pasarán a la final de los playoffs de ascenso a primera.
A otro al que has despertado, Joseba.
Bautista, despertar. Bautista duerme... hasta ahora, si le despiertas,
perdona,
es de la siesta.
Oye, aquí gente nocturna y no está.
Duerme con un ojo abierto que yo lo he visto.
De la siesta. ¿Cómo está Málaga de cara al partido de mañana?
Bueno, pues cuesta dormir esta noche. Joseba, cuesta dormir esta noche porque mañana es un día gordo para el malaguismo. No queda ni una entrada desde el miércoles. El miércoles al mediodía, antes de jugarse el partido en Riazor, ya había puesto el Málaga al cartel de 9 billetes. Mañana es un día gordo. Mañana el Coso de Martirico va a decir sus mejores galas. Va a haber un recibimiento monumental al equipo a las 7 de la tarde. Se quiere que el campo tenga ya... El campo tiene 30.000. Se quiere que tenga 20.000 a las 8 y media, cuando estén los dos equipos calentando. Ah, bueno. Y en lo deportivo, evidentemente, el Málaga va a apretar. Ha dicho hoy Víctor Sánchez de Ramo que antes de marcar el segundo hay que hacer el primero. Y mucho respeto también al rival. Si nos atenemos a los tres últimos marcadores en la Rosaleda, pues son 3-0. 3-0.
Antes de hacer el segundo hay que hacer el primero. La primera vez que lo escucho.
Hombre, claro, antes del segundo hay que hacer el primero, eso es normal.
Es un genio. Sí.
Si se precipita, el Málaga irá por mal camino. Así que, por lo tanto, mañana solo tiene una duda en el centro del campo. No le ha funcionado el sustituto de Ndiaye. Por lo demás, ha llamado a todos a filas, los buenos, los que están sanos. Así que, por lo tanto, mañana se espera partido grande. Va a ir al partido Antonio Banderas, por cierto, ya ha confirmado la presencia.
Toma.
Así que todo apoyo es bueno para un equipo que necesita marcar dos goles. Así que
partido,
ahí es nada.
Ojalá que gane el que mejor juego, el que más goles marque. Pero ojalá se parezca al partido del miércoles en Riazor, porque fue un partido tremendo.
¿A que sí, Germán?
La ida fue maravilloso. O sea, un
tremendo partido. Tremendo.
La verdad que los dos, para ser playoff, los dos partidos de ida han sido fantásticos.
Una locura. Y el partido se puede jugar al ritmo que quiera marcar Ontiveros, que todo hay que decirlo.
Ese es el mejor. Wow.
Creo sí, que es el mejor de los 22 futbolistas mañana. Que
sin duda.
Qué jugador, macho.
Al mismo para mí, todo.
Bueno, cuidado con Fede
Cartavia. Para mí, Carlos Fernández y Cartavia, exactamente. Carlos Fernández y Cartavia en el Depor, cuidado, ¿eh?
Carlos Fernández, buen futbolista.
Estratosférico.
Cartavia regaló dos goles en Riazor, hizo un partidazo.
Y el delanterito es bueno, ¿eh?
Y el sí, Carlos Fernández este de bueno, Sevilla, sí, que bueno, lo repescará el Sevilla seguro, es un jugador de nivel, ¿eh?
Y se lo vendrá al Atleti.
Mañana nos cuentas, Javi, gracias.
Vale, yo te
un abrazo, bien. Hasta luego. Y esta noche comienza la Copa América, 26 partidos completan esta edición. Se juega 6 sedes en Brasil. A las 2:30 de la madrugada empieza en Sao Paulo con el partido entre Brasil y Bolivia. Nacho García va a ser el encargado de contarnos el día a día de la Copa América. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, hola a todos.
¿Estás dónde?
Pues yo te estoy hablando ahora mismo desde la Arena Fontenova en Salvador de Bahía. Luego te cuento por qué estamos aquí. Pero hoy toda la atención está en Sao Paulo, en ese estadio Morumbí, porque como tú bien dices ya, pues son menos de 2 horas, ¿no? Para que empiece la Copa América con ese Brasil-Bolivia. Estaba revisando ahora que ya está en camino del estadio para jugar y en cualquier momento vamos a conocer ya la alineación. Es una Copa especial, Joseba, porque es la sexta que organiza Brasil. Y las 5 anteriores que ha organizado las ha ganado. Así que imagínate por dónde están las expectativas. Torneo especial también porque, ya lo vais a ver esta noche, Brasil va a jugar de blanco. Esto emocionará a más de uno seguramente. Ahí os estaba esperando yo. Pero bueno, es una camiseta blanca, pues exactamente igual que la de 1919 cuando organizaron la primera Copa América, que la ganaron.
¿Por el Zanussi?
Se cumple el centenario.
¿Qué dices, Tomás?
¿Por el Zanussi?
Sí, por el Zanussi. Pegado. Me estoy enojando.
Oye, Nacho.
Oye, ¿cuántas veces habrán jugado Brasil y Bolivia en la Copa América, en las eliminatorias para Copa América, para Copa del Mundo, para Copa del... no sé qué? 100.000 veces, ¿no?
O más. Nacho, ¿Brasil parte como superfavorita a pesar de la ausencia de Neymar o no?
No.
Para mí sí, para mí sí. Yo creo que hay una mega favorita, como tú dices, que es Brasil. Bolivia. Y luego hay un escalón por debajo, 3 equipos. Uno es Uruguay, que yo creo que se lo gana porque es el proyecto más longevo y el que lleva más tiempo consolidándose, digamos. También están un poco más mayores. Y luego yo creo que Argentina y Colombia, ¿no? Que además se van a enfrentar mañana. Mañana es el plato fuerte de esta primera fase, aquí. Por eso estamos en Salvador de Bahía. 2 equipos que son candidatos y que han tenido... pues no sé si llamarlo suerte o el destino de enfrentarse en la primera jornada. El que mañana pierda, no digo que se vaya a quedar fuera, pero evidentemente el que mañana pierda entre Argentina y Colombia va a estar condicionado ya en los otros 2 partidos de grupos para poder pasar a los cuartos de final.
Pues así comienza la Copa América, que nos va a tener bastante entretenidos en las próximas jornadas.
Va a ganar Argentina.
Bueno, sí. ya veremos.
Sí. Yo con mi Leo Scaloni, a muerte.
Va a ganar Argentina.
Vale. Nacho, abrazo grande, nos irás contando. Gracias, ¿eh?
Un abrazo grande para todos. Vamos hablando.
Y en Francia, el Mundial Femenino.
Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino.
Y con la selección femenina en Francia, Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tal por allí?
Muy bien. Hace muy bueno, que yo a eso le doy mucha importancia, que no llueva, que no haga frío. Bien,
no
todo por
aquí, Zamora,
bien.
De que sí.
Eso es.
Bueno, todo yo he visto bien, el Instagram todo, de todo Andrea tranquilo. Peláez, durísimo, ¿eh? O sea, sí.
Trabajar, no sé, pero...
Pobre. Oye, trabajar mucho.
No. Durísimo.
Pero posturear también, da tiempo para todo, ¿vale? Llevo aquí ya muchísimo
tiempo. Posturear, me gusta eso.
Qué bonito verbo, ¿eh?
Qué bonito verbo. En español lo he visto yo.
Claro,
yo
es la primera vez que me voy tantos días. Entonces, da tiempo a posturear, a trabajar, a hacer de todo.
Mucho nivel, di que sí.
¿Dado tiempo a comerte un poco de salmón o no?
También he comido salmón.
Joder, Melchor, me pones un...
Sí, yo había dudado.
He pasado miedo, sí, yo también. Bueno.
Oye, ¿qué hace Melchor aquí todavía, por cierto?
No me faltaba a Joseba.
Posturear, pues ¿qué va a hacer Melchor? Posturear, como todos.
Ha esperado para que le cuente yo las cosas, claro. Mel, quédate.
Comerse un buen salmón.
Sí, con paz te espera hasta el lunes, ¿no, Andrea?
Sí, hay que esperar. Aquí se sigue hablando mucho de la calculadora. Tenemos que jugar ante China a las 6. Ahí se va a cerrar nuestro grupo. Va a ser el primero que se va a cerrar y eso tiene un peligro. Y es que ahora mismo España puede acabar tanto primera como segunda como tercera o como última y eliminada del Mundial. Hay que esperar a jugar ese partido ante China y España, como te digo, puede quedar en cualquier posición del grupo. Parece bastante improbable que quede primera porque tendría que perder Alemania ante Sudáfrica. Parece bastante improbable también que caigamos eliminadas. Lo más probable es que quedemos segundas. Ganaremos a China, segundas, y en octavos ante Estados Unidos. Lo mejor, quedar terceras, aunque se está poniendo el grupo C, que sería ante el grupo, el campeón del grupo C a quien nos enfrentaríamos, bastante difícil. Ayer Marta, la jugadora de Brasil, que yo creo que es una de las jugadoras más mediáticas del mundo, hizo historia como la primera jugadora en marcar en 5 mundiales consecutivos. Ganó, perdió 3-2, perdón, ante Australia. Hoy Italia ha goleado a Jamaica 5-0, o sea que, ojo, que también siendo terceras tendríamos un cruce complicado, pero es que vamos a ser segunda si nos va a tocar ante Estados Unidos.
La italiana bueno. Esa Ghirelli es buena, ¿eh, Andrea? Ghirelli.
Jolín, está haciendo Italia un mundial que nadie se lo esperaba. O sea, nadie se esperaba que ganase Australia en el primer partido, nadie se esperaba la goleada de ayer 0-5. Está haciendo un mundial increíble, pero hombre, ojalá España ser tercera, pasar y medirse a Italia porque somos superiores. Pero bueno, es que vamos a ganar a China, que es lo que tenemos que hacer y ya está. Y eso bueno, es. Ante Estados Unidos en octavos.
Pero las chinas son duras, ¿eh?
Sí, no, son duras y dan bastante duro porque lesionaron a una de las alemanas. Esperemos por lo menos que a las nuestras las respeten un poco más. Está Virginia Torrecilla tocada, es la única futbolista que tenemos ahora mismo tocada en la concentración. Las demás están perfectamente, pero Virginia quedó tocada del enfrentamiento ante Alemania, de una entrada con la jugadora alemana Dabritz, y está recuperándose de un dolor en el tobillo, pero parece que no va a tener problemas para llegar hasta el lunes porque aún le quedan 2 días para recuperar.
A vale. Seguir postureando, Andrea. Un beso grande.
A seguir postureando.
Un beso,
venga.
Gracias.
Adiós. Chao.
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Queridos, os deseo a todos un feliz fin de semana. Víctor,
ya, no, bueno, que
se terminó. Apunta muchas cosas. Eso es la una ya, ¿qué queréis?
Cada vez acabamos antes.
A dormir, sí, sí.
La una. Apunta no, muchas cosas que el viernes nos tienes que contar, ¿eh?
Bueno,
lo que se pueda.
No nos conoces, no te vamos a apretar mucho, Víctor.
Víctor, tú que no tienes Twitter, tiempo de juego en Twitter, Cubo y las comparaciones con Messi, entre comillas. Me honra, pero aún no estoy a ese nivel. Ojo con Cubo, ¿eh? Aún no está al nivel de Messi.
Cuidado.
Cuadrado. Ojo.
Cuidado.
Feliz fin de semana. Un abrazo para todos.
Bueno, beso a todos.
Chao. Tenemos motos en Montmeló y a las 3 de la tarde mañana arrancan las 24 horas de Le Mans. Hasta allí nos vamos, hasta Francia. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Joseba?
Muy bien. ¿Hay mucho ambiente hasta ahora por allí?
Sí, sí, muchísimo. Vengo ahora mismo de la plaza, bueno, que sería la plaza principal de Le Mans. Había conciertos en directo, absolutamente abarrotada de gente joven, y hemos estado esta tarde en lo que ha sido una auténtica exhibición de calor para los 186 pilotos que van a competir desde mañana en las 24 horas. Bueno, el pueblo se llena de gente, van pasando todos, van desfilando, y fíjate cómo coreaban a Fernando Alonso, un corte que además tiene sorpresa final.
Carlos, ¿eres tú?
Sí, señor. Ahí lo tienes. Porque también, oye, uno tiene gente que le aprecia. Había mucha afición a España, es lo que os quiero contar. Joder. Y la verdad es que ha estado muy bien, han estado simpáticos, ¿eh? Ellos vitoreaban todo y me han dicho, oye, ¿por qué no? Ya, porque es verdad que los pilotos van dando merchandising de los equipos. Y me han dicho, oye, ¿no tendrás algo de la COPE? ¿Alguna pegatina o algo?
Digo, ay, no, chicos, llevo
no,
nada.
No suelo llevar, ¿no? Claro, no estilo.
Mala costumbre,
no,
oye, mala costumbre, no, la tía.
claro. Pero bueno, había muchísima afición a españoles, bromas aparte, y le han vitoreado a un Alonso que se ha divertido mucho con unas pistolas de agua. Y luego ha habido un detalle, iban en dos coches, los tres pilotos de cada coche de Toyota, y el coche del número 7, el coche clásico que les llevaba, se ha roto. Y el último tramo del recorrido, pues el último kilómetro lo han hecho los 6 subidos en el mismo coche clásico, que iba el pobre, que no veas, iba el hombre desesperado. Pero bueno, es, no sé, a lo mejor es un anticipo de lo que puede pasar en una carrera en la que Alonso nos ha contado que van a ir mejor a partir de la segunda, del segundo stint, del segundo relevo, porque cuanto más usado está el neumático, mejor va su coche, mejor va su Toyota. Y por cierto, empieza Buemi contra Conway, ese va a ser un poco el duelo al principio. Primeras vueltas, que deberían ser para el Toyota 7. Luego, después de Buemi, iría Nakajima. Y en tercer lugar, Fernando Alonso. Un Alonso entraría más o menos en torno a las de 3 a 5, sería 2 horas cada piloto. Pues mira, calcula. Iría de 5 a 7 el segundo piloto, pues a partir de las 7, es de 7 a 9 Fernando Alonso. Pero lo más espectacular, y Fernando está convencido de ello, va a ser luego, por la noche, cuando tenga el segundo turno el piloto asturiano, que en todos los ensayos que ha habido tenía un ritmo nocturno brutal. y doblando a los coches es el más agresivo de todos, con lo cual yo creo que esa puede ser su baza para lograr una segunda victoria, que sería algo histórico y algo que le hace mucha ilusión a Fernando Alonso.
Pues mañana lo contamos desde las 3 en punto de la tarde. Para eso está en Le Mans Carmichael. Carmichael, que descanses, que va a ser una jornada dura la de mañana. Un abrazo, gracias.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, 40 horas en realidad, ¿eh? Porque toma esto ya. No acaba cuando acaba la carrera, ¿eh? Esto, mañana hay warm-up, 8:30 de la mañana y ya no se para. No se para hasta las 3 de la tarde del día siguiente y luego los programas nocturnos nuestros. En fin, no, va a estar simpática el día, sí.
Aprovecho para descansar. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y las motos en Momeló, Gran Premio de Cataluña. Ahí está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, José? Buenas noches.
¿Hay ahí ambientazo también o no?
No, o por lo menos no tan gráfico como lo comenta Carlos. Es una carrera, es una de las 4 carreras españolas, tiene ambiente, hace buen tiempo, va a hacer calor el domingo. Pero bueno, ha sido un viernes, digamos, normal, tranquilo, había gente en la grada, pero yo creo que hasta el domingo, que no lleguemos a lo que es la carrera de verdad o las carreras de verdad, no veremos el verdadero ambiente gran. Pero también ten en cuenta que es una carrera que está pegada a una gran ciudad, que no es tampoco muy normal tener una capital tan cerca de un circuito, y eso hace pues que no sea, digamos, ese tipo de carrera en la que la gente peregrina y está 4 o 5 días antes y esperando a que llegue la carrera, sino es todo mucho más inmediato.
Mm-hmm. Claro, es que preguntarte por los libres es un poco ridículo, porque ha sido Quartararo el más rápido y Marc Márquez ha sido 17º, o sea que vamos a esperar a la mañana para saber un poco dónde está cada uno, ¿no?
Sí, bueno, ha tenido sus puntos de interés. Lo de Márquez ha sido el 17 en el segundo entrenamiento, en el global ha sido 9º, lo que pasa que, bueno, en el caso de Márquez ha sido claramente un trabajo pensando en el domingo en carrera, de probar neumáticos y ver un poquito cómo estaba la pista. En un día, la verdad que los pilotos se han quejado bastante de lo sucia que estaba, porque estuvo lloviendo por aquí el martes de la semana de esta misma semana y no ha quedado muy bien, pero bueno, yo creo que Márquez un poco en su línea, él pensando en que esta es una carrera en la que él va a tener otra vez que fajarse como en un hielo con las Ducati de Petrucci y Dovizioso. Allí sacó, digamos, ese punto positivo de terminar por delante de Dovizioso, que es el piloto en el que él piensa, y aquí va a ser ese otra vez el objetivo, en un circuito en el que Ducati ha ganado los 2 últimos años de manera consecutiva. Y en realidad el atractivo, digamos, del día ha estado en ver un poco a ver qué era lo que hacía Lorenzo, que después de la carrera de Italia se fue a Japón a trabajar directamente con los ingenieros japoneses para ver si por fin encontraban algo que le hiciese encontrarse más cómodo sobre la Honda. Ha salido a pista por la mañana con unas novedades técnicas nuevas, unos apéndices en el depósito que permiten hacer más fuerza con las piernas y teóricamente pilotar algo más cómodo, pero lo cierto es que en los entrenamientos no se ha visto tampoco un resultado muy espectacular que nos haga prever una recuperación milagrosa de Jorge, que ha sido, ya te digo, un poquito lo más atractivo de este viernes, que es verdad lo que tú dices, el resultado de ver a Quartararo primero, que no es una sorpresa, no es lo más llamativo, pero bueno, ya digo que ha tenido sus puntos de interés, aunque mañana va a ser cuando, digamos, empecemos a ver lo bueno, porque va a ser bueno, mañana o ya hoy, cuando se configuren las parrillas de salida, que serán muy importantes de cara a la carrera del domingo, que va a ser una carrera muy dura por el calor, por cómo está la pista, y muy estratégica, viendo cómo está el Mundial ahora mismo, y bueno, viendo a ver si Márquez es capaz de sacar otra vez partido de la jugada y sacar algo más de ventaja de cara a las siguientes carreras, que le vendrá mucho mucho más de cara, seguro.
Muy bien, pues mañana nos lo cuentas. Abrazo grande, Borja, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana. Vamos al campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos
días. Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Bandera, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Ya muchos años fuera.
Todo pasa con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Yo en mi declaración de la renta nunca olvido marcar la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque siempre reviso el borrador que me llega a casa o me mandan por internet. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Estamos con Rudy Fernández, deportista de élite desde hace muchos años. ¿Cómo me acuerdo yo de tu etapa en la NBA? ¿Cómo has llegado tan lejos?
Bueno, ha pasado mucho tiempo ya, pero sigo jugando con 34 años. Uh-huh. Cada vez me tengo que cuidar más. Y Flexium Articulaciones me ha dado ese empujón para poder mantenerme bien físicamente.
Pues muchas gracias, Rudy. Tomamos nota de tus consejos. Flexium, de Pharma OTC.
En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. Nuestras mejores gafas graduadas, montura más cristales, al 35% de descuento. Para que veas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Sabéis? Muchos conductores han sido sacudidos por nuestro seísmo. Sí, son esos que sonríen en el atasco. Únete a ellos. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Estamos con Rudy Fernández. Rudy, después de una lesión, ¿tienes algún secreto para recuperarte más rápidamente?
Bueno, es importante cuidar huesos y articulaciones siempre. No solo después de las lesiones. Yo me cuido y tomo Flexium Articulaciones. Flexium es un producto que ayuda a mantener fuertes articulaciones y músculos. Por tanto, me ayuda a recuperar mucho más rápido.
Recuerden, Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Cuando haces una revisión a tu Opel... Niños, a merendar. Ponemos en marcha un reto. Dar más de 100.000 meriendas a los niños de aldeas infantiles SOS. Únete al reto 100.000 meriendas solidarias Opel y ayúdanos a que se cumpla. Solo tienes que hacer una revisión visual gratuita en tu red oficial Opel. Súmate al reto con Opel hasta el 30 de junio.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno a Bolsa!
Campo del Gas.
¿Qué tal estás, señor director? Buenas noches.
Muy bien, estupendamente. Casi, te vuelvo a decir lo mismo, casi tan bien como tú, como la semana pasada.
Pero nunca estaremos, nunca llegaremos...
Te veo estupendo.
Nunca llegaremos al nivel de bienestar de Jaime.
Jaime.
Hola, Jaime, ¿qué tal?
Que verle.
Sí, lo intentáis, pero bueno, no llegáis.
Por mucho que lo intentemos...
Es de Bilbao.
Es que eso...
Soy de Sestao. Es el gran Bilbao.
Eso marca mucho, ¿eh?
Margen izquierda de la ría.
Bueno, él tampoco está mal, ¿eh? De, no, es, de pasajes, ¿eh?
Ahí, ahí, pasáis San Pedro, sí, señor.
Pedro, sí, señor. La Libia. De San
la
Pedro.
Liga de San Pedro. Ahí, mira, empieza la semana que viene, empieza el, ¿sí? la Liga ACT. Este año, este no, fin de semana la ACR, la segunda división, y la semana que viene la ACT, la primera
qué
división
bueno,
del Remo.
Bueno.
Ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué pasa, director? Que se ha hecho otra de Golovkin, ¿eh? Ya le, a lo largo de la semana ya me ha hablado usted mucho de Golovkin.
No, que me gustó mucho la pelea.
Sí,
y noté como algo... Hombre, al saberlo no tiene importancia, pero que había muy buen rollo con el Rincón. Y con el tipo que le lleva ese... A mí me gustó mucho, era un tipo con un sentido común tremendo, las cosas que decía, no solo quiere ganarte, es que quiere quitarte del medio, tú tienes que pelear con él y además tú sí que tienes que perder, porque puedes perder el sitio, y toda la entrevista era muy buena.
Era clave para Golovkin, ¿eh?
Sí.
Porque ya vemos que aquí, por mucho que de alguna manera haya planes en general para todo el mundo, te llega el Andy Ruiz de turno y te quita todos los planes.
Pues
no,
sí.
ha firmado por Dazón Golovkin porque van a hacer con Canelo y luego de repente llega...
Sí, planea todo eso.
Sí, y de repente claro. Catapum. Claro. Llega alguien que no, con el que no está de acuerdo y te arruina, ¿no?
Pero que yo pensé que al haber roto con Abel Sánchez y tal iba a haber como más tensión, ¿no? Y el y además le aconsejaban bastante bien, él la sentía muy bien, como que entendía perfectamente, pero la pelea estuvo bien, era una pelea bastante reñida al principio, el segundo asalto complicado para Golovkin, pero bueno, es un pegador tremendo.
Sí, no, tiene todavía muchísimo peligro, ¿no?
Creo ahora, que ahora tiene en mente solo, bueno, ahora no, y yo creo que desde hace tiempo a Carello y Carello.
Sí, yo creo que no tardarán.
Y todo el rato está hablando de Carello.
La trilogía.
¿Habrá trilogía o no?
Sí, seguro. Sí. No creo que tarden mucho en anunciarlo. Yo creo que no tardan mucho. No sé si será ya para septiembre, que es la otra fecha que quiere Canelo, pero como mucho ya, la siguiente de los mexicanos del próximo año, en San Abril, yo creo que no tarda más.
Oye, y ahora este fondo que siempre oímos, Caballerías Rusticanas.
Bonito, ¿eh?
Sí, pero podría poner Rocky, la música de Rocky,
está muy, claro. Viene muy relajado.
Sí, sí, eso es porque nos da una cierta estabilidad emocional. Punto.
Yo estaba nervioso este fin de semana, pero no por lo de Golovkin.
Tú estabas por lo que pasaba en Bilbao.
Kerman. Estaba como una...
Kerman y Andoni,
Jesús Sánchez. Además, estoy maldito, macho. No puedo, llevo sin poder ir a las veladas de Bilbao. O sea, no me acuerdo la última que hice. Creo que fue cuando ganó Kerman a José del Río, el campeonato de España, y luego, chico, no, anteriormente había visto prácticamente todos los combates, me escapó siempre.
En verano lo viste, ¿no?
Sí, pero es que estos son los últimos, ni con Skid, ni con Gaby, ni con Avanesian, y ahora Kerman con Solís, que era una pelea muy difícil, muy complicada con el mexicano, cuando vienes además de perder de la manera que perdió Kerman, pues enfrentarte a un pegador con una trayectoria, en fin... Que un título de estos del consejo, que quieras o no, si fíjate tú, porque las cosas han ido bien, pero van mal.
Sí.
Y yo tenía el corazón en un puño, yo ya me enteré, y luego encima un campeonato de Europa, Andoni Gago contra Jesús Sánchez y tal. Bueno, ahí más tranquilo porque Gago quedaba todo por lo menos.
Europa, sí.
Y Andoni Gago ganó y tal, y una pelea con decisión dividida.
Pues vamos a saludar a Chuchi del Valle. Hola, Chuchi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal andáis?
Nosotros muy bien, ¿y vosotros por ahí, por Bilbao, bien, no?
Bien, la siempre verdad que contentos, bien, ¿no? Contentos y preparando la maleta para irme de vacaciones.
¿Cómo de vacaciones? Si tenemos el Campeonato de Europa ahí, a las puertas.
Calla, que me voy de vacaciones. Vamos todos de vacaciones. O sea, pero... Vamos de desconectar un poquito y... Y luego sí, luego ya
estamos de vuelta. Una semana.
Pero vamos a ver, si se preparan con 3 meses de antelación los combates, si la gente es seria, junio, julio, agosto, y es a finales de agosto, no hay más, Chuchi.
Yo todavía no he oído que sea en agosto, o sea, ahí va, que se me están empezando a escapar las cosas.
Escucha, no les hagas caso, Chuchi, tú vete de vacaciones unos días.
Pero a Kerman no le dejaréis que coja peso como coge otra vez, ¿no? Ahí no, ¿no?
Kerman tiene los deberes ya hechos y la verdad que pues eso, que está todo con el nutricionista ahí de turno, pues mirándolo todo, con el doctor que tenemos también contratado. Después de la derrota hemos hecho varias, pues bueno, hemos mirado cositas para que no, pues intentar mejorar lo que no teníamos todo tan bien.
Era peligrosa la pelea esta, Chuchi.
Sí, bueno, lo que pasa que yo, mi confianza en Kerman sigue ahí en pie, a mí porque ha perdido, es humano, si hicieron cosas mal, todos sabemos, pero bueno, oye, yo mi confianza en Kerman sigue ahí y nada, sí, no pasa que tampoco nos vamos a engañar, no podemos tampoco traer aquí un muerto que no sirva de nada, queremos un boxeador un poco que fuese fuerte, que te hace para adelante, que a Kerman le hiciese trabajar, que le hiciese pasar un poquito... Perdóname la expresión, putas, ¿no? Uh-huh. El tema, pero bueno, al final Kerman lo descifró rápido y pronto, lo noqueó pronto.
Tuve la oportunidad de hablar con Manuel Verdonce, que estuvo de supervisor, y luego cuando entró en el vestuario del mexicano y me dijo que lo partió, ¿eh? Que estaba esa... Digo, se quedó sorprendido, sí. Estaba, pero vamos,
sí, la verdad
partido,
que...
¿eh?
Sí, la verdad que lo que hicimos mal con Avanesian, yo creo que en esta pelea lo corregimos. No te estoy hablando técnicamente, ¿no? Ni tácticamente, sino lo que era ya el tema un poco ya visual y físicamente, ¿no? Kerman en la pelea con Avanesian dimos 73-100 el día de la pelea y Kerman el otro día estaba en 79-800 ante el asombro de todo el Consejo Mundial. Kerman se presentó físicamente como una bestia y ahí se vio, los golpes sonaban, hacía daño, no era el Kerman de Avanesian que estaba, se vio luego con las pruebas que se hizo, pues que tenía anemia, estaba con la hemoglobina baja, con el hierro bajo, estaba hecho un cristo, ¿no? Y ahí se vio pues cómo transcurrió la pelea, ¿no? Que Kerman estaba bastante desinflado con Avanesian.
Bueno, y además creo que el mexicano pegaba duro y se tragó varias... pálido, ¿no? Kerman, ¿no? Como me llevo fenomenalmente. Porque a mí me dijo Jaime que era un mexicano peligroso, peligroso.
Tenía, no me acuerdo el porcentaje, pero un muy alto de victorias antes del límite y venía con racha de victorias. Pero también tiene razón Chuchi diciendo que ya a Kerman tampoco le puedes poner un bulto.
Sospechoso.
Pero que después es como los toreros, después de una cornada, la siguiente corrida, pues hay que tener cuidado, ¿no?
Chuchi, tenemos un problema, y es que el director, claro, ya sabes que él veranea en Málaga, y entonces para finales de agosto tiene que saber si se tiene que quedar en Málaga para ir a ver la revancha del Campeonato de Europa o si se va a Bilbao. Entonces, claro, tú sabes que si sacas ahora los billetes sale más barato que sacas la semana anterior, o sea que haz algo por nosotros.
Me quieres tirar la lengua,
Lo has notado, te das cuenta.
Sabes, la revancha está cerrada, así que todavía el tema de fechas, por tema de sitio, lugares, está todavía un poquito sin fijar, ¿no? Pero yo creo que en 2 semanas, 3 está ya puesta.
Bueno, pues director, espere.
Yo creo que va a ser la semana grande de Bilbao, ¿no? Ahí va a ser en fiestas, ¿no?
No creo.
Más tarde, ¿no? Más tarde.
Por ahí va a andar. Tú piensas que si te he dicho que me voy de vacaciones, calcular un poquito las semanitas y nada, y sale.
Oye, Chuchi, antes de despedirte, estuviste en la esquina de Andoni Gago en el Campeonato de Europa del pasado sábado también, en la misma velada, y hemos visto que el equipo de Jesús Sánchez quiere presentar o va a enviar una protesta a la Unión Europea porque consideran que hubo irregularidades. ¿Cómo ves esto? Yo no vi el combate, he visto los highlights, pero no he tenido la posibilidad de verlo entero.
Nada, no, me llamó Luis Coraje, tengo que estar con él, me llamó el manager Coque y me dijo que no iban a enviar nada, que fue, sin más, fue un calentón. No, si la pelea está ahí, se puede ver. La pelea fue demasiado clara para Andoni Gago, a Jesús Sánchez plantó batalla, pero se ve, yo le daba a Jesús Sánchez, ya tengo entre los 2 asaltos, pues igual 3 asaltos, pero hasta que, bueno, pues los jueces vieron otra cosa, sobre todo uno concretamente, inexplicablemente, ante el asombro de todo el pabellón. Andoni, para mí fue de las peleas más asequibles que ha tenido en mucho tiempo, la verdad, porque les cifró bien el boxeo de Jesús Sánchez. La verdad que ganó bastante bien Andoni Gago. Con su estilo de boxeo, puede gustarte más o menos, pero su estilo de boxeo es el que es, que se cogerse, se mete la pelea, ir adelante, buscar, acortar, achicar espacios. Y la verdad que conectó bastante y la verdad que me sorprendió un poquito más que fue para mí más fácil de lo que nosotros esperábamos, ¿no? Jesús iba buscando demasiado el golpe del KO, porque Jesús es un chico que pega duro, pero no.
Hay una cosa, Chuchi, que dime. Sí, que antes de empezar, y no sé, no me acuerdo con quién lo comenté, pero vamos, que lo comenté antes, que sí que me sorprendió que de los 3 jueces, estamos hablando de un campeonato de Europa, de los 3 jueces, sí, 2 jueces fueran de Madrid.
Ahí radica mis protestas, ¿no? Yo sí, es verdad que yo reconozco que igual también perdí la compostura, hice cosas un poquito indebidas, ¿no? Pero eso ya fue lo primero, ¿no? Que,
pero sin embargo también, escucha, un juez de Madrid es el que le dio 2 puntos, fue un juez de Madrid, entre comillas, fue, llamémosle, imparcial, sin menoscabar al otro, que fue, creo que fue Agapito, ¿no? El de
Agapito de Parla, concretamente, donde era el aspirante.
Exacto, que era de Parla, que le dio 8-4, o sea, 116-113. Claro, pero ¿cómo? Es que esto, yo, luego Ayoza, que es un árbitro internacional de reconocido prestigio, pero claro, dos jueces de Madrid, imagínate que los 2 jueces de Madrid en una pelea que tú estás diciendo que gana claramente, y pongamos...
Claramente, yo invito a toda la gente a...
Vale,
la
pero,
pelea,
pero y si, la, y si la, los la, dos jueces de... Pero, Chuchi, y si los 2 jueces de Madrid le dan la victoria a Jesús Sánchez, ¿cómo? Es que se monta la...
Se monta, ¿no? El pabellón, claro.
Pero ¿cómo? Gente, ¿pero cómo? ¿Quién acepta, perdona, eso? Jaime, ¿pero quién acepta,
Jaime,
que
perdona,
haya...?
Jaime, perdona, mira, dentro del pabellón, de encima del ring hay unas pantallas gigantes, ¿no? Como es el campo de baloncesto del básquet, sí, hay unas pantallas gigantes. Vale, ahí se estaba dando la pelea lo que estaba transmitiendo la televisión. Luego, en cada salto, además tú lo has visto, has hecho, sí, bastantes combates, sabes, sí, que se presentan las cartulinas de
de un juez que es internacional, como es Manu Marichalar.
Correcto.
Y se va, cada salto se va dando las puntuaciones. Mucha gente desconoce, ¿no?, la forma de puntuar. Y mucha gente se estaba guiando por esas puntuaciones pensando que eran las oficiales.
Sí.
¿Qué pasaba? Que todo el rato las puntuaciones de Marichalar iba a Andoni por delante con holgura. ¿Qué pasa? Que me ven a mí montar en el noveno, creo, no sé si fue el noveno, el décimo salto, un trepe, pues un Cristo que monté, que la verdad que se me fue un poquito, no estuve a la altura, pero vale, lo reconozco, pero claro, la gente decía, ¿pero qué está pasando aquí para que Chuchi esté montando ese trepe? O sea, si está ganando Andoni lo que está viendo todo el mundo, o sea, holgadamente. Y fue cuando ya la gente, cuando empezó a escuchar las puntuaciones, pues pitadas, pues eso, porque fue, de verdad, fue demasiado claro la victoria de Andoni Gago. Porque vuelvo a repetir, Jesús Sánchez hizo una pelea bastante digna, hecho de garra, pero no fue suficiente, no conectaba, posando todo el rato para atrás. Cuando dos chicos son aspirantes y tienen que ganar uno en Campeonato de Europa, tienes que hacer más. Tienes que, la verdad es que tienes que tirar para adelante, ¿no? Tienes que ir a por la victoria. Y el único que fue adelante a por la victoria fue Andoni Gago, y el que conectaba, porque Andoni conectó una y otra vez. Otro dato muy importante de Andoni Gago es un chico que se marca muy fácilmente las peleas. Y esta pelea salió del ring sin nada, sin una, o sea, limpio. En cambio, Jesús Sánchez, pues se puede ver que pues salió un poquito más magullado y todo. O sea, la verdad que por ese aspecto, por eso a mí me siento un poquito mal también. Pues joder, yo no sé dónde han sacado que una pues eso, que la decisión fue un poquito justa.
Pero lo de verdad que se jugó, jugasteis un poquito, no sé, yo creo que deberían ser árbitros, no sé quién me había
internacionales.
Dicho. Claro.
Eso es como en el fútbol, que claro, si el no se permite.
Pero no hay un reglamento o algo que diga cómo tienen que ser los árbitros.
Yo te digo más, esta pelea lo llega a arbitrar, o sea, los puntuar árbitros extranjeros, y yo te digo que a Andoni Gago le dan, o sea, igual los 10 asaltos, 11 asaltos, o sea, porque fue, o sea, lo que pasa que yo también creo que los jueces, pues oye, son todos españoles también, tiene el corazón dividido y al final tampoco van a ir contra
ya, pero,
el otro chico.
Pero yo creo que si hay un boxeador en Estados Unidos de Brooklyn, el árbitro no va a ser de Brooklyn.
Claro.
Para un
no,
campeonato,
eso fue,
claro.
Eso fue, mira,
es de Parla y el otro es de Parla.
Totalmente
es un poco extraño.
De acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, el árbitro que estaba arriba era inglés. Y luego dos jueces madrileños, uno de Parla, el otro de Madrid, y el otro era andaluz. O sea, en Parcal digamos que sería el andaluz. Joder, y no había ningún vasco de juez, o sea, no sé si también pecamos un poquito de claro, no mal pensado, ¿no?
Venga, no, pero estas cosas se pueden evitar. Claro. Entonces, si las puedes evitar, evítalas y ya está.
Lo entiende
claro,
todo el mundo. Claro. Dos posadores españoles. Está, claro. No puede haber ni jueces ni vascos ni madrileños.
Ya está.
Claro. Jueces internacionales. Y si no hay españoles, pues chicos, será fuera, un francés, claro, un inglés y claro.
Es en Bilbao, que no es en Ceuta.
Pero bueno, de todo se aprende. Yo ya me he dado cuenta que por esta situación no vamos a volver a pasar. O sea, porque es que no me echa la pena, porque es que ya, por favor, os invito a que veáis la pelea y saquéis vuestras propias conclusiones. Pero ya digo que Andoni Gago fue claramente superior, lo ha dicho toda la prensa escrita, o sea, así ha sido. O sea,
yo lamento la derrota de Jesús Sánchez, pero me alegro por Andoni, por lo que representa para el boxeo que un chico como este boxeador de Ocharcoaga haya llegado hasta lo más alto a nivel europeo. Sí. Un currante, un tío que tiene además el boxeo como afición, porque no es su profesión, ni mucho menos.
No, él nunca ha querido dedicarse 100% a él en ese aspecto, ¿no? Yo le he dicho muchas veces que tiene una excedencia para poder trabajar un poquito más profesional. El chico, él dice que no, que él es un guerrero de la vida y que, pues eso, pues fíjate, a las 3 de la mañana se levanta, a las 4 viene al gimnasio a correr, se va, empieza a entrar a almacenar a las 7 de la mañana, sale a las 5 de la tarde y viene otra vez al gimnasio a las, pues eso, a las 6 y hasta las 8 no se va. Toma, así ya. Diariamente.
Fíjate. En fin, Chuchi, que te dejamos disfrutar de las vacaciones. Gracias por atender la llamada del campo del gas. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Gracias. Felices vacaciones.
Muchas gracias.
Chuchi, hasta pronto.
Hasta luego.
Bueno, pues ya hemos dejado el Campeonato de Europa, por lo tanto, y a Kerman Lejarraga, director, tendrá que esperar usted también para conocer la fecha.
Bueno. Yo creo que será en Bilbao.
Sí, yo creo que sí. Tal y como ha dicho, esta información de la última semana, que creo que se puede quedar un poco corta. Pues si se van de vacaciones, estamos en junio.
Ya, 14 de junio hoy.
Van a preparar julio y agosto.
Julio y agosto, sí.
Tiene más pinta de septiembre que agosto.
Sí, 8 semanas. Pero pronto.
Finales de agosto, primeros de septiembre.
Exacto, más primeros de septiembre quizás.
4, 5.
El caso es que ha dicho que sí, que está cerrada. que falta, o sea, que hay el sitio, revancha el sitio contra Vanessian y la hora. Falta el sitio y la hora en la puerta del cementerio a las 6 de la mañana.
Tenemos a Joshua, pues estoy yo y bien.
El armenio va a ganar más dinero esta vez, ¿verdad?
Hombre, bastante más.
Venir ahí,
la de campeón.
Claro, no ha peleado tampoco, ¿no?
Que va.
Desde esa pelea.
Es que no quiere pelear, o sea, Vanessian es un mal cliente. O sea, no da dinero. No es un boxeador mexicano, no es inglés, o sea, no es un boxeador de dinero y es un boxeador muy bueno y peligroso. Entonces,
nadie lo quiere.
Con este, pues como que no. O sea, como que siempre decimos en bromas, esos del Steelman. Sí. Oye, tengo a Vanessian y dice, no, el puro, nada, eso no me interesa.
Olvídalo.
Que tenemos a Fury.
Joder,
a Fury. Tenemos en el MGM de Las Vegas, por cierto.
Bien el peso pesado ahora.
Sí, contra un alemán, Tom Schwartz, un alemán invicto, 24-0 tiene.
Qué maravilla.
Por cierto, ha dicho Fury que Joshua necesita deshacerse de todos los lameculos que le rodean.
Sí, tal cual.
Sí. Bueno, ahora lo hablaba con Shankar, que me lo he encontrado hace un ratito, y está otra vez los pesos pesados. Todavía no. Después de la dictadura de los Klitschko, que siempre utilizamos ese término.
Ahora está muy abierto.
Ahora es que, fíjate, Tyson Fury que vuelve después de la pelea tan extraordinaria con Deontay Wilder.
Sí. Deontay que acaba de ganar por uno de los caos del año.
De ejecutar y dejar a todo el mundo impresionado, que encima ahora toda la gente dice, pues si le mete esa mano Wilder a Joshua, está todavía en el Garden.
Sí.
O sea, sin...
Añádele el campeón, el mexicano.
Y ahora llega Cinderella Man de...
Y Joshua, claro, por supuesto.
Y bueno, Joshua, que pues ya tiene la revancha, pero Cinderella Man, Andy Ruiz, Andy Ponce Ruiz.
Y falta que llegue el ucraniano.
Y Usyk. Se incorpora. Pero fíjate con estos, porque ya tiene... Deontay Wilder, la pelea con King Kong Ortiz,
sí,
que es una gran pelea que se las tuvieron tiesísimas en el anterior. Cubano tiene una experiencia y es el último tren a Katanga para el King Kong cubano. Deontay Wilder, Tyson Fury, a ver qué pasa con Andy Ruiz, que irrumpió. Está todo el mundo hablando de Andy Ruiz. Ahora lo estamos poniendo en gol, por cierto. Andy Ruiz, la gente, los técnicos, cuando estábamos haciendo, uy, pero qué este tío, y tal, porque claro, que ya lo habíamos visto. Pero, claro, es que ha sorprendido a propios extraños. Y esto para la división del boxeo de los pesados, que siempre hemos dicho que no pasa nada, pero, joder, cuando hay grandes campeonatos y boxeadores que dijo, y este, si le coge a este al otro...
Es que además es un campeón, además de campeón, con carisma, porque claro, todo el mundo se fija en él físicamente, claro, porque no es...
su tripita, claro, sí.
Velocidad, su tripa...
Es el rey de los gordos, ¿sabes? Claro, todos los gordos van a los gimnasios con un ánimo...
Claro, un hombre, ya para...
Tenemos campeón del mundo, dicen los gordos.
Para mejorar la autoestima ha estado bien.
Tony Galento.
Lo último que ha dicho es que su idea, su intención es hacer la revancha en México.
Eso es
lo que se dice.
Llegaría otra vez del Estadio Azteca.
Pero es absolutamente imposible.
Antes de que lleguen los de, como dices tú, los de la Mortadela.
Ahora,
¿a dónde hay que ir? A los Urales. Pues allí vamos, a los Urales.
Fíjate que ha empezado el director hablando de la esquina de Golovkin. Y cuando ocurre una cosa de estas, una desgracia en la que Joshua, que era, no sé, el rey indiscutible, el que metía los 90.000 en Wembley. Ahora habrá ahí muchas dudas y creo que hay incluso discrepancias porque no están seguros de que la revancha inmediata sea lo más adecuado, porque eso sí que otra vez es un todo-nada, ¿eh?
Ah, claro.
Es un todo-nada. Joshua, es un tío... Y, o sea, todo el mundo ha perdido, no pasa nada, pero otra vez con Andy Ruiz, otra vez. A ver si, como gane otra vez Andy Ruiz, ¿qué pasa con Anthony Joshua?
Pero ese ejemplo lo podemos extrapolar al caso de Chuchi.
Lo ha hecho de Kerman, claro, pero claro.
Fíjate la diferencia del campeonato de Europa con el campeonato de Europa, al Kerman, combate del sábado.
Kerman ha boxeado con un mexicano previamente. Va ahora con sabor de victoria. Es como
pero me refiero a las dudas que provocó la derrota de Kerman y el cambio que ha generado en todo el equipo.
Exacto. Y ahora creo que tiene sus bases y el que era invencible. Y menos mal que él creo que es bastante inteligente y no ha puesto pegas, no.
Pero vete pensando que en México pueden poner el dinero necesario para ir al Estadio Azteca como fueron otra vez con Chávez, ¿eh? Y pueden poner el dinero México, porque nunca habían tenido un campeón del mundo de los pesos pesados. Este es una estrella ahora diariamente en los periódicos, sí, la televisión, pero en México nunca ha habido nada parecido.
El miércoles, el martes pasado, le recibió el presidente de la República. Ahora mismo está. Eso también puede ser peligroso, recordad que lo comentábamos.
Claro, puede perder ya en el Azteca, pero tú casi estabas allí.
Si no digo peligroso para...
Que se despista.
Eso es, que ahora se va a dar cuenta de lo que es ser el...
Campeón.
El campeón, el hombre más importante de la Tierra. Ahora es el hombre más importante de la Tierra.
Cualquier restaurante donde vayas, levantas campeón. El teléfono, viene...
Viene el campeón.
Pero tú que has vivido ese momento, ¿cómo sería? ¿Pero cómo sería eso? Sería en el Estadio Azteca. Son 130.000, ¿no? Los que se pueden meter ahí.
Sí, claro. Con el césped y tal.
Maten a Wembley.
Con Chávez fueron 132.000, me parece. Tú. Sí, maten a Wembley. Lo que pasa que la tela lo tienen los ingleses. Y no creo que Estados Unidos, por ejemplo, los casinos, estaría Las Vegas, eso suponen... Ponen dinerales,
claro.
Es que eso, por muchos 130.000 que vayan, no.
No, me refiero a lo que hay que poner. Para decir, me quedo con la pelea, la televisión, Televisa, lo va a dar a todo el mundo, claro. Ese es su ídolo.
La coronita y estas cosas, ¿no?
Coronita, tecaque, todo esto.
No llega a lo que ponen los otros. Es que los otros, de verdad, es que llega un casino y te pone. Y te dice, a lo mejor, yo recuerdo que eran a lo mejor 15, 20 minutos porque se celebrara allí.
Claro. Y entonces, ¿cuánto va a pedir este muchacho por la pelea?
No sé, habla de 40 millones. Es el campeón,
Andy,
ahora.
Claro, dijo 50 el otro día, pero bueno, a la espera de que llegue la rebaja.
Ahora es el campeón.
Claro, por eso te digo.
Salvo que no creo que en la revancha se ponga cifras, salvo que Eddie Herrn le haya puesto, por supuesto, oye, si ganas, aquí te has llevado 5 millones y te lo multiplico por 4.
Fíjate, Deontay... Usy, ¿cómo van a ver esa pelea todo?
Claro. Pensando, ¿el siguiente soy yo o quién es el siguiente? ¿Quién va? Claro.
Incluso Tyson Fury también.
A ver qué tal está Tyson Fury, que bueno, imagino que ganará, es un invicto el alemán, pero bueno, creo que...
No, pero la sorpresa, como tú decías antes, planea ya. El alemán, sí, no aparece, pero ha perdido, igual entra una mano y se acabó Tyson Fury.
Adiós, director, feliz semana.
Un abrazo.
Pues ha sido todo por hoy. Mañana volvemos, como siempre, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Mañana ya en Tiempo de Juego. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.